Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea diaria de tenerles perfectamente informados, a lo mejor un poco entretenidos, pero sobre todo intentando hacerles pensar para que ustedes formen su propia opinión y tengan su propio criterio, tan necesario e importante en los tiempos que corren en este país llamado España. Insisto que hoy es miércoles 29 de noviembre del 2023 y esta noche es la noche más importante del año para muchas personas, para bodegueros que abren sus bodegas. Hoy es la noche de San Andrés. Tablas, cacharros van a correr por las calles del norte de Tenerife, fundamentalmente en Icó y en algún que otro pueblito de este querido norte de la isla de Tenerife. Así que disfrutarlo y no perder las tradiciones que a veces están tan agredidas por la invasión de otras costumbres de otros países del mundo mundial. El mundo mundial hoy va a estar centrado, por lo menos en la mente de algunos españoles, en el discurso que el rey hoy nos va a ofrecer. El baldaquino vuelve a ponerse en la puerta de los leones del Congreso de los Diputados y el rey va a hacer el acto de apertura solemne de la 15ª legislatura parlamentaria de esta incipiente y joven democracia que ya va a cumplir 50 años. Esta legislatura sin duda será la más compleja a la que nos enfrentamos los españoles desde que tenemos democracia allá por el año 78. Y lo peor, lo más triste, es que nuestros representantes, una parte importante de ellos, de los que hemos depositado, en los que hemos depositado la confianza de la representatividad, de la democracia representativa, de la que hoy hablaremos largo y tendido con nuestro querido sociólogo Rafa Cañadilla, ese concepto de democracia participativa que es el que tenemos aquí en este país, y representativa. Bueno, pues esos representantes, algunos de ellos no van a estar presentes en esta solemne apertura de legislatura parlamentaria. Algunas voces decían que hasta el señor Sánchez iba a ausentarse, pero no, al final va a recibir al jefe del Estado. Pues yo digo que no va a haber presencia de socios de investidura del señor Sánchez. El PNV estará en el hemiciclo, pero después en los actos de celebración, en el desfile militar y en la recepción no estará. Los que no estarán ni siquiera en el hemiciclo son senadores y diputados de Junts per Catalunya, ERC, BNG. Y en esta ocasión Bildu también se va a sumar a la ausencia. Sumar, que no estuvo en la jura de la constitución de la princesa de Asturias, sí lo va a estar porque ya forma parte del gobierno y va a estar acompañando al PSOE en todos los actos. El único socio de investidura que va a estar en todos los actos. PNV estará en el hemiciclo, pero después se ausentará. Esto es realmente triste. Para los que creemos, como yo creo, en la democracia, me sabe muy mal la falta de responsabilidad de algunos de nuestros representantes, por no decir de la inmensa mayoría. Pero bueno, en este caso, este gesto es uno más del desprecio absoluto que tienen a la soberanía popular y la confianza que hemos depositado los españoles en nuestros representantes. Expectación, ya digo, ante el discurso de su majestad el rey, que lo hará posteriormente a la apertura a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Una legislatura interesante la que se avecina. Legislatura marcada sin duda alguna inicialmente por la amnistía, por el cumplimiento de los pactos de investidura del señor Sánchez y el Partido Socialista para garantizar eso, que ya es presidente del gobierno. Pero bueno, algunos ya amortizan la amnistía, pero nos va a dar todavía algún que otro titular y algún que otro debate, porque está sin aprobar. Y aunque el trámite elegido va a eludir la emisión de informe por distintas comisiones técnicas, no cabe la menor duda que nos va a acompañar y de hecho hoy en las portadas de los periódicos vuelve a tener relevancia. Bueno, pues ahí tenemos el primer compromiso que el señor Sánchez va a empezar a incumplir uno detrás del otro, sin lugar a dudas, porque ya saben ustedes que él cambia de opinión y le cambian la agenda. Ayer no fue a la cena del señor Macron, que ya avisábamos que no había sido invitado, pero bueno, Moncloa dice que sí, que es que lo que tenía que hacer era cosas muy importantes que le impedían ir a compartir cena con el ministro, el primer ministro francés y algún que otro primer ministro europeo, así como el presidente de la Comisión Europea. Era muy importante, tenía que hablar por teléfono con el primer ministro marroquí. Curioso este tema. Se nos ha olvidado lo del móvil del señor Sánchez, pero habrá que recordarlo en algún momento. Bueno, pues el incumplimiento primero que hace el señor Sánchez es que se acaba noviembre, estamos a 29, nos queda un día hábil. El día 1 ya es viernes. Y en el acuerdo con Junts existía que la primera reunión con verificadores internacionales, de los cuales no conocemos los nombres, aunque todo apunta que van a ser parecidos a los que mediaron entre el Estado español y ETA para el final de ETA, objetivo diferente al que tienen ahora, porque eso era un punto y final, y ahora lo que estamos viendo es un punto y seguido, un control exhaustivo mensual de la labor de gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Pero bueno, va a incumplir el primer acuerdo porque el señor Santos Cerdán también tiene una agenda muy ocupada. No sé cuántas cámaras frigoríficas estarán averiadas y tendrá que ir a repararlas, porque no tiene otra función. El señor Santos Cerdán no es ni portavoz en el Congreso, ni es presidente de ninguna comisión parlamentaria, ni es ministro, ni esperamos ninguna otra responsabilidad importante, aparte de manejar los hilos del señor Sánchez dentro del PSOE, más que reunirse con Puigdemont. Bueno, pues no sé si es la primera de muchas o es enseñar el pechito y sacar pecho de que ellos ya son fuertes, porque son presidentes del gobierno, ya sabe quién los tumba. Pero no va a haber reunión con Junts probablemente ni hoy ni mañana. Ya veremos quién aprieta más los cordones del zapato y al final qué es lo que va a pasar. Pero ya saben ustedes que la palabra de Sánchez, vamos a decir que tiene alguna duda cuando se emite. ¿Y de qué van a tratar en esta primera reunión que está previsto que se celebre hoy o mañana, pero que probablemente no se celebre ni hoy ni mañana? Pues, ¿de qué van a tratar? Pues ya les digo que la amnistía está amortizada según RC Junts, pues ahora hablaremos del referéndum de autodeterminación como poco. ¿Y para esto lo pone fácil el entorno? Pues no, el entorno sigue siendo hostil. Ayer el juez Llarena, el encargado de juzgar la causa del señor Puigdemont, volvió a hacer unas declaraciones, para mí, muy dignas y muy a la altura del personaje, donde incide en algo fundamental en el criterio del juez Llarena, valor importante de cualquier sociedad democrática, que es la igualdad de todos sus ciudadanos ante la ley, y que no puede haber alguien que cometa un delito y no le pase nada, y otro que cometa el mismo delito y sí le pase. Eso, a todas luces, no hace falta ser juez del Tribunal Supremo para, o de la Audiencia Nacional o de ningún instrumento judicial para darse cuenta de que eso es una verdad de perogrullo, ¿no? Pero parece ser que los negociadores internacionales van a tener que cazar este tema porque esto ya está amortizado, ya está conseguido. Lo que parece que también se tensa un poquito más las relaciones parlamentarias es el nombramiento del nuevo portavoz del Partido Popular, el señor Tellado, que no le gusta en absoluto a los socios de investidura del señor Sánchez y, por supuesto, a los miembros del gobierno PSOE y Sumar. Critican que el nuevo portavoz tiene un perfil y critican ese perfil porque es agresivo y hostil y mentiroso, ¿no? Es sorprendente ver a Pachi López y a Óscar Puente criticando en otros los que no son capaces de ver los argumentos que emplean para criticar a otros, deberían aplicarlos también para criticarse a sí mismos, ¿no? Pero bueno, ya saben ustedes que la vara de medir para un lado y para otro tiene distinta longitud. Sigmado nos ofrece hoy también una encuesta bastante bien fundamentada para Antena 3, donde nos ponen en conocimiento de todos los españoles que el Partido Popular sube después de lo que está pasando en este país. Sube a costa de Vox, pero lo suficiente como para conseguir una mayoría absoluta que pudiera gobernar España con un pacto entre Partido Popular y Vox. La misma situación que había poco antes de julio de este año 2023. Lo que sí parece claro es que tanto Sumar como el Partido Socialista ven reducidas sus expectativas de voto, reduciendo entre una horquilla, los dos, ¿no? Entre 8 y 12 escaños. Lo que sí tenemos casi unanimidad los españoles, más del 77% de los encuestados, es que la situación política de nuestro país es muy mala. No mala, sino muy mala. Saben ustedes cuando se encuesta y dice, usted que esto que es muy bueno, bueno, normal, malo o muy malo. No, pues el 77% de los españoles consideran que la situación política española en términos generales es muy mala. Y además tenemos una colección, un ramillete de líder político que habitualmente venimos ya acostumbrados a que no superen la barrera del 5, ¿no? Nota que bueno, ya saben ustedes que es necesaria para aprobar un examen. Bueno, con esta modificación de la educación ahora ya no hace falta ni sacar un 5 para tener el título de la ESO, y se puede arrastrar asignaturas al bachillerato obteniendo un título con materia suspendida. Pero bueno, eso parece que no les importa a los políticos, porque ninguno saca más de un 4,2, que no es ni para llorar el 4,5 para que te den un aprobadillo, ¿no? Lo tiene Feijóo, pero de 4,2 al 3 de Abascal están el resto de líderes políticos. Así que qué triste es que tengamos que optar entre repetidores o gente que no aprueba el examen, ¿eh? Es para elegir al delegado de la clase. Patético, pero eso es lo que tenemos, y además lo hemos normalizado, ¿eh? Pues llevamos mucho tiempo con notas muy bajas a los políticos españoles. Según La Vanguardia, el PSOE empieza a plantearse, y esto es de nota, ir de la mano de Sumar en una coalición de izquierda a las próximas elecciones autonómicas gallegas. Digo que es una información de La Vanguardia a la cual a mí me parece que hay que hacerle caso, porque bastante información tiene La Vanguardia y de buena tinta. Así que veremos si son capaces de ir en coalición PSOE-Sumar. Después dicen algunos que no se está comiendo PSOE a Podemos. Pues ya te digo yo que le falta un par de eructitos así del biberón y poco más. Está casi completamente comido. Y este planteamiento no es descabellado, ¿eh? Y sobre todo en Galicia, donde Sumar no tiene representación, ni Podemos ni nada que se le parezca. Veremos qué pasa. Estas ya vienen detrás de las vascas, detrás de las catalanas y detrás de las europeas, pero también se encaminan y son parte de lo que nos va a acompañar en esta legislatura. Una buena noticia, aunque tardía, ¿no? El IBEX 35 ya ha recuperado los 10.000 puntos, un 20% en lo que va de año, recuperando por fin los niveles que teníamos en la bolsa española antes del COVID. También hay que recordar que es el último indicativo bursátil europeo que accede a niveles, que vuelve a recuperar los niveles prepandemia. Pero bueno, ya saben ustedes que según lean las noticias, unos sacarán pecho y otros los criticarán. La realidad es que ya por fin tenemos más de 10.000 puntos, que llevamos un incremento de la bolsa del 20% y que se recuperarán por fin los niveles prepandemia a nivel bursátil. Los últimos de Europa, no los primeros, los últimos. En ámbito internacional ya saben ustedes que Ucrania sigue en guerra, pero ya no sé si explotan bombas de racimo o no, si hay muertos, heridos y gente exiliada. Ya saben ustedes que Ucrania está un poco sobre... ya no tiene importancia. Pero en Gaza y en Israel sí tenemos el foco puesto actual, que es lo que está de moda. Y tenemos una buena noticia, que parece que se va a prorrogar un día o dos más la tregua, a pesar de las denuncias que en la tarde de ayer se hacían mutuamente Israel y el grupo terrorista Hamas de que se habían producido incidentes que ponían en peligro el mantenimiento de la tregua. Sigue el lavado de cara de Hamas con escenas retransmitidas internacionalmente de milicianos de Hamas acompañando a los rehenes en escenas tiernas, con muy buen trato, en coches muy limpios, con rehenes muy aseados e incluso con mascotas, acompañando a las señoras mayores en sillas de ruedas, tirando. De verdad que es vomitivo, ¿no? Pero esto es la sociedad que estamos creando y la comunicación a través de las redes. Lo importante es una imagen. Y habrá mucha gente que pensará que estos terroristas asesinos son hasta buena gente, que cuidan a sus rehenes, porque claro, es que los pobrecitos los sacaron de allí con sus mascotas, con sus sillitas de ruedas, los han cuidado perfectamente. Bueno, pues eso es lo que tenemos, y sigamos comprando lo que algunos se empeñan en vendernos. Son terroristas asesinos y mal nacidos, gente que han matado a sangre y fuego, han arrasado viviendas y han sacado de su vida a muchísimas personas, niños, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, de todo condición. Bueno, pues ya saben ustedes, acompañan con la mascotita, con el perrito, mira qué bueno que son los terroristas. Bueno, pues alargar la prórroga, decía que era una buena noticia, parece que se está confirmando en la mañana de hoy que va a haber un par de días más, aunque jamás no es capaz de entregar una lista de rehenes bajo su custodia, bajo su secuestro. Israel exige esa lista, que no ha sido entregada todavía, y jamás alude o alega que no es capaz de garantizar la entrega diaria de 10 rehenes porque no los tiene bajo su control. Qué mentiras, ¿no? Bueno, pues sigamos blanqueando a jamás. Bueno, con respecto a Canarias, tenemos una muy buena noticia, por lo menos a mí me lo parece, e incluso mañana tendremos la posibilidad de contrastarla con nuestra diputada por Coalición Canaria, Cristina Valido, que me acaba de confirmar que mañana podrá atendernos. puesto que la diputada de Coalición Canaria va a estar en una comisión, quizás la más importante del Parlamento, en la Comisión de Presupuestos. Esto es un gran espaldarazo y una gran relevancia del voto de Coalición Canaria en el ámbito nacional. El Congreso además va a crear una comisión mixta permanente sobre insularidad, donde Cristina Valido vigilará la agenda canaria en comisiones como mínimo de presupuestos y migraciones. Ya no comentará mañana si va a estar a participar en más comisiones. Mientras tanto, los socialistas canarios Dolores Corujo en el Congreso y José Antonio Balbuena subrayan la importancia de contar con este foro permanente sobre la insularidad, que lógicamente se lo atribuyen como éxito al Partido Socialista Obrero Español del que forman parte. No todos están contentos con esta situación a nivel nacional, porque el titular de Canarias 7 de hoy nos indica que la patronal pide a Madrid soluciones que encaje jurídicamente que el REF pueda compatibilizarse con las ayudas de las Next Generation. Ayer le comunicábamos también o le compartíamos la portada de Canarias 7, donde recogía esta noticia, ¿no?, que existía esa incompatibilidad en las empresas que se habían acogido a fondos RIC para, dentro de la REF, para ser compatibles con la adjudicación de subvenciones dentro de los fondos Next Generation. Bueno, pues veremos a ver en qué queda también esto, porque creo que es importante. Se lo preguntaremos mañana a la señora Valido, que ya digo, mañana la tendremos sobre esta hora más o menos. 4 meses menos para valorar la dependencia de los canarios. Buenísimo, ¿no? 4 meses menos, 120 días menos. Y esto es gracias a la incorporación intensiva de personal que se ha producido en la Consejería de Asuntos Sociales para este fin y que nos comentaba la directora general hace una semana, Dulce María Gutiérrez. Bueno, pues ya tenemos que aplaudir, porque solamente tenemos que esperar una media de 687 días para saber si alguna persona en Canarias tiene un grado de dependencia que necesita ayuda del gobierno autónomo. Solo 687 días. Para morirte, ¿eh? Muchos mueren esperando la dependencia. Pero bueno, es una buena noticia que ya hemos recortado casi 4 meses de los 817 días que teníamos que esperar hace 6 meses. Ahora solamente tenemos que esperar 687. Bueno, vamos por la línea a ver si somos capaces de dejarlo en 68. Vamos a dividir por 10. Un buen objetivo. El Consejo de Ministros, mientras tanto, aprueba gasto para Canarias. Gasto para Canarias importante, 1.400 millones de euros. ¿En qué? ¿En ayudas para La Palma? ¿En vivienda? ¿En mejoras para la sanidad? ¿En competencias de No, hombre, no. Nos van a renovar la flota de F-18 de Gando. Nos van a poner la última versión del Eurofighter. ¿Es importante? Sí. Pero bueno, a mí me gustaría que de esos 1.400 millones en defensa, que tienes un compromiso a nivel internacional que ha adquirido el señor Sánchez de incrementar el gasto en defensa, bueno, pues algo nos va a tocar a nosotros. A ver si nos toca lo mismo en otras cosas, fundamentalmente en ayuda a la inmigración, que es quizás de los problemas más importantes y en los que más ayuda necesitamos. Porque además Bruselas ha propuesto ya incrementar las penas contra las mafias de la inmigración, fundamentalmente los patronos que llegan a frente de los cayucos. Van a proponer cárcel de hasta 15 años. Pero reflexionemos que ya son más de 200.000, y lo pone en el periódico El Día en su portada, ya son más de 200.000 inmigrantes los que han superado la ruta del Atlántico sobreviviendo a esa travesía en cayuco. Más de 200.000 desde que se tiene constancia. Bueno, se están haciendo datos, ¿no? Aproximadamente el año 2006, que fue la primera crisis donde hubo una avalancha de cayucos a las costas canarias. Pero bueno, esto no ha parado. En la tarde del martes se volvieron a acercar a nuestras costas 200 subsaharianos a la costa de Lanzarote en concreto, este martes. Bueno, pues después de lo que le comentábamos ayer, el nombramiento de María Méndez al frente de Radio Televisión Canaria, ahora le toca renovar el diputado del Común. El diputado del Común que ostenta el señor Rafael Llanes, que obtuvo la unanimidad del Parlamento hace tan solo 5 años. Bueno, por el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Sanchista de Obediencia Extrema, parece que no ve con buenos ojos la figura de Rafael Llanes. ¿Por qué no la ve con buenos ojos Rafael Llanes 5 años después de que fuese unánimemente aceptada su figura? Pues habría que reflexionar. ¿Qué le pasa a Rafael Llanes que ahora ya no le gusta al PSOE canario? Curioso, ¿no? Bueno, pues el mayor obstáculo no es Coalición, no es PP, ni Vox. El mayor obstáculo es el PSOE. Bueno, pues Coalición y PP le piden al PSOE que proponga candidatos a este cargo y a otros que hay que renovar. Desde el año 2018 están nombrados, con lo cual van a caducar en los próximos meses, probablemente en el mes de junio, creo recordar que es en junio. Bueno, pues quedan pendientes para renovar la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo y el comisionado de transparencia. Y con esto ya quedará conformado todo el equipo de amparo al gobierno de coalición entre el Partido Popular, bueno, perdón, entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Veremos a ver si son capaces de ponerse de acuerdo en Canarias. Yo espero que sí, creo que sí, para la renovación de todas las instituciones. Pero como decía alguien que yo conozco hace muchos años, cuando algo funciona, ¿para qué lo vas a tocar? Y desde luego, no sé ustedes qué pensarán de Rafael Llanes, pero yo creo que como figura del defensor del pueblo, el diputado del común, pues pocos canarios tienen más capacidades y más trayectoria que él. Pero bueno, si hay que mover la silla, se le mueve, ¿no? Lo que sí está claro es que parece ser que el problema no lo tiene los actuales equipos de gobierno, sino tienen los propios socialistas, que saben ustedes que ahora cada día hay más gente al otro lado del muro. Al principio era para la ultraderecha. No lo han explicado bien todavía, pero por su comportamiento parece que al otro lado del muro están todos aquellos que no dicen exactamente lo que el líder supremo dice que hay que decir en cada momento. Claro, porque hay que preguntar, oye, ¿hoy qué dice el líder supremo? Porque ayer dijo esto, pero igual ha cambiado de opinión. Entonces, los que no van como borregos detrás del líder supremo, hay que ponerlos al otro lado del muro. Incluso compañeros de partido, incluso personas que ostentan cargos públicos. No decir nada sobre los que no están dentro del PSOE. El otro lado del muro al final se va a convertir en la mayoría del Estado y de los ciudadanos. Ojo con los muros y ojo con no haberlo explicado. Veremos a ver cuántos se quedan o cuántos nos quedamos al otro lado. Y otro dato también interesante de analizar es que la subida de los tipos de interés, anunciados no, sino que se han producido en los últimos meses y años, no así en el futuro. Parece que los tipos de interés van a rebajarse, por lo menos la bolsa está indicando que sí, que acepta la rebaja de los tipos de interés con buen grado. Bueno, pues esa subida que se ha venido produciendo en los últimos meses y años ha provocado que el mercado inmobiliario en Canarias se reduzca al máximo. Las hipotecas van cayendo una detrás de otra y se están negando una detrás de la otra. El incremento del precio de las hipotecas, curioso, ha subido una barbaridad, pero no ha sido lo suficiente para luchar contra el mercado del alquiler, porque en Canarias ya empieza a ser más barato comprar una vivienda que alquilarla. Imagínense si han subido las hipotecas, cómo han subido los alquileres, para que a pesar del incremento de la cuota hipotecaria, haya pasado por la izquierda el precio medio del alquiler en Canarias. El tema de la vivienda es un problema realmente grave, del que hablamos muchísimo, como de otros tantos, en el que empleamos, no sé si presupuesto, pero sí desde luego titulares, promesas electorales y absolutamente de todo. Pero los criterios y la eficacia en la gestión, pues que dejan mucho que desear. Y para ir acabando, se encienden las alarmas en el incremento de consumo de alcohol entre los jóvenes canarios. Además de reducir la edad de inicio de bueno, le voy a decir vicio porque ¿quién no bebe un poquito de vino o una cerveza? El consumo de alcohol se ha reducido, el inicio en las edades, pero además se ha aumentado muchísimo en la cantidad. Y esto es un peligro, con lo cual que habrá que atacar con criterio y con eficiencia en la educación secundaria. Y la última noticia que tiene reservadas para ustedes es una buena noticia para el norte de la isla de Tenerife, como algunas de las que hemos comentado en el día de hoy, porque tenemos en La Orotava un nuevo restaurante con estrella Michelin. Se trata del Aidé de Víctor Suárez, un tremendo chef que ya lleva años acompañándonos, trasladó su primera sede inicial y ahora la tienen, ya saben ustedes, en el enlace la ven, no vamos a hacer publicidad hasta que no venga por aquí a contárnoslo, pero todo el mundo sabe dónde está a la idea, donde se cobre el Aidé, donde se come maravillosamente y el sitio además es bonito y agradable. Ya son 9 los restaurantes que tenemos en Tenerife con esta estrella Michelin, al que se ha sumado también esta última ocasión el Taste 1973 de Arona. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, ya saben, para eso nos ponemos como siempre en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo despejado, tendiendo intervalos nubosos tras el mediodía. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 23 en Candelaria, 21 en La Laguna. El viento será flojo de suroeste al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues es curioso que hoy que estamos hablando de la renovación de la tregua por un par de días más, celebremos el Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino. Yo insisto una y otra vez en este micrófono y cada vez que puedo, en que el problema no es una guerra palestino-israelí, es una agresión que ha producido un grupo terrorista a un Estado y el Estado está atacando un territorio donde se refugian un grupo terrorista. No es una guerra palestina-israel, es una guerra Israel, Grupo Hamas. Bueno, pues celebremos hoy el Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino que tanta necesita. También se celebra hoy el Día Mundial de la Conservación del Jaguar y el Día Mundial del Oso Hormiguero. A ver si celebramos también el Día Mundial de la Conservación del Hombre Heterosexual, que está en extinción o camino de. Felicidades a Saturninos, Iluminadas, Demetrios y Filomeno, que celebran hoy su onomástica. Y recordemos lo que ocurrió tal día como hoy, que hace algunos días que no lo hacemos y hoy sí nos va a tocar. Hoy es un día especialmente importante para el pueblo palestino y verán por qué. En el año 2021, Alexia Putellas ganó el primer Balón de Oro para una futbolista española, compartiendo el galardón con Lionel Messi. Galardón entregado en Francia por la revista francesa France Football. En el año 2013, el canal de televisión Canal Nou Autonómico Valenciano deja de emitir su señal después de 24 años emitiendo y con una deuda de miles de millones de euros. Una barbaridad que a lo mejor teníamos que haber reflexionado más sobre los canales autonómicos, pero no ha sido así. Novedades en Canarias, ya saben ustedes que tenemos nueva directora de Radio Televisión Canaria. A ver si lo hace mejor que la anterior, que no lo hizo mal, pero bueno. Independencia y pluralidad. 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas le concede a Palestina el estatus de Estado observador como miembro de la entidad, lo que representa el reconocimiento tácito y de facto de la existencia del Estado palestino. En el año 91, en 1991, 46 años después de la formación de la República Yugoslava, comienzan los acontecimientos en la celebración de este 46 aniversario de su formación, que luego daría lugar a su extinción y desgregación en los Estados balcánicos que hoy conforman el mapa europeo. 1984, el Consejo Nacional Palestino reelige a Yasser Arafat. Algunos ya se habrán olvidado, gran valedor de la paz, aunque tuvo conflictos, premio Nobel de la Paz, y fue elegido como presidente de algo que casi ya se ha olvidado, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Ahora está totalmente tapada esta organización por otras que son terroristas, no son como la OLP, que se tachaba de que era una asociación o una organización rara. Vamos al año 73, año en el que conocimos que el buitre moteado era capaz de volar a 11.277 metros de altura, récord de una ave voladora. ¿Por qué? Porque chocó contra un avión. No lo tiró, pero en Sobrecoste de Marfil chocó a 11.277 metros. En el año 1947, y vean qué fecha, 1947, la Asamblea General de la ONU decide dividir el mandato hasta entonces británico de Palestina, mandato de Inglaterra, de Gran Bretaña, en dos estados, año 1947, uno árabe y otro judío, Israel y Palestina. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro desde el 47, ¿no? Año 45, tras la Segunda Guerra Mundial, se proclamó la República Federal Socialista Yugoslava, que 46 años después se extinguió en la región de los Balcanes, aunando un montón de, iba a decir tribus, pero sí de colonias, de parcelas, de etnias, que bueno, así acabaron. 1944, Balog y Elan, dos cirujanos americanos estadounidenses, operan una anastomosis con éxito. Maniobra de Balog Tauxin, un gran avance donde se podía rectificar la malformación de corazón a bebés recién nacidos. Año 1929, el explorador y aviador estadounidense Evelyn Baird sobrevoló por primera vez el Polo Sur. Año 29, hace 100 años tan solo. ¿Cómo hemos cambiado y cómo hemos evolucionado y tan rápido? Año 1909, se unen los Andes, las dos países, entre Argentina y Chile, en el túnel de los Andes, un gran logro de la ingeniería americana. Y en el año 1906, en Italia, se fundó una fábrica emblemática de automóviles europeos, la fábrica de Lancia. Y, cómo no, recordar por fin que en 1899 apareció en la escena futbolística el mejor club del mundo mundial. ¿Cuál? El Fútbol Club Barcelona, hoy cumpleaños, en 1899 se fundó. Pues paramos aquí el repaso de lo que aconteció tal día como hoy. Saludamos, damos los buenos días a nuestro colaborador, que ayer no pudimos hablar con él, don Fernando Ruiz Pérez. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, estoy intentando contar si la gallina turureca ha puesto uno, ha puesto dos o ha puesto tres. Y si tienen huevos para ponerlo o es que no tienen huevos. ¿Qué te parece, Ortega Smith? Hay que jubilarlo a ese tío ya, ¿no?
¿A Ortega Smith?
Sí.
Sí, hombre. La verdad que, a ver, este señor hace tiempo que perdió el norte, de lo que es la... Vox sabemos perfectamente que es un partido que lo que es la cortesía parlamentaria y la cortesía institucional nunca lo ha llevado muy bien, pero es que lo de Ortega Smith se sale completamente del guión y de cualquier... O sea, es un tipo que no tiene
hay que ningún sacar, tipo de... Hay que sacar una tarjeta roja urgente a ese hombre, de verdad.
Que de verdad, o sea, es una cosa...
Le ha dicho a los del PP que no tienen huevo. Que son gallinas parece ponedoras.
Parece un matón de barrio. Es que son como unas formas de verdad, ¿eh?
Poniéndoselo fácil al Feijóo para tomar una decisión. Mira, después de oír a Ortega Smith, si el Partido Popular no se da cuenta que esa gente no son buenos compañeros de viaje, a mí que me den de esto. Es que no lo entiendo.
¿Sabes lo que pasa, Diego? Que realmente el Partido Popular tendría que darse cuenta que si va a seguir con esos compañeros de viaje, como tú los llamas, va a estar muchísimo tiempo en la oposición. Quiero decir que a lo mejor en algún momento, en alguna institución concreta, pues sí suman mayoría absoluta. Pero es una cosa circunstancial. Luego al final le va a pasar factura de tal manera que van a estar muchísimo tiempo en la oposición. Vox no es un buen compañero de viaje para ningún lado. Con Vox no puedes ir ni de aquí a la China. Vox siempre te va a ganar en ultraderecha, en fascismo, siempre va a ser más que tú. Pero tú no puedes competir con ellos. Y si intentas competir con ellos y si intentas ganarle, comerle la galleta por esa parte, vas a perder, porque al final la gente se va a dar cuenta que estás copiando. A Vox y los que el electorado del Partido Popular es evidentemente más moderado que el electorado de Vox, va a abandonarte, va a buscar otras opciones o sencillamente se va a quedar en casa a la hora de votar. Y eso es muy peligroso para un partido como el Partido Popular, que se supone que es un partido con aspiraciones de gobierno.
Pues se supone no es la alternativa, ¿no? Una democracia tiene que tener alternativa. Claro, y hoy no tenemos otra alternativa, o sea, que no sea el Partido Popular.
Eso es. Se supone que vamos a ver, que lo normal en este país, es verdad que hay opciones como Podemos, Ciudadanos en su día, que ha intentado de
que van
alguna
desapareciendo,
manera,
una detrás de la otra, sí, esas opciones que van desapareciendo.
Que se van alternando ahora.
En la desaparición, bueno, en la extinción.
A ver... Se supone que esas formaciones de alguna manera están intentando romper el bipartidismo. Pero aquí está claro que hay dos partidos que son PP y PSOE que siempre van a estar. Y esos dos partidos pues se van a alternar en el gobierno con etapas más o menos largas de uno u otro. Pero si el Partido Popular quiere acceder, si cualquier líder, ya no digo Feijóo porque creo que tiene nulas posibilidades, pero cualquier líder del Partido Popular quiere acceder a la Moncloa, tendrá que buscar otros pactos, tendrá que buscar otros aliados. Vox no es aliado, Vox no es alternativa de gobierno. Y España, al contrario que otros países donde, por desgracia, han tenido que sufrir a la ultraderecha en el gobierno, porque la ultraderecha se sufre, pues España, por suerte, de momento los ha parado. Y yo creo que eso es clara muestra que los españoles y las españolas no quieren a Vox, no quieren a la ultraderecha, no quieren regresar a tiempos pasados. Fíjate tú, si como apuntaban las encuestas, como parecía, como estaba en el ambiente, el Partido Popular y Vox iban a sumar mayoría absoluta al 23J y no sumaron, si no sumaron este 2023, es que no van a sumar nunca, porque las cosas estaban como estaban en 2023, en julio de 2023. Y nos echamos todas las manos a la cabeza cuando Pedro Sánchez convocó elecciones el día después de las autonómicas y municipales y todos, está loco, se ha dado un tiro en el pie, la derrota va a ser monumental en las generales y sin embargo el tío sale airoso y conforma una mayoría alternativa a la del Partido Popular y Vox. ¿Por qué? Pues porque los españoles y las españolas no quieren a la ultraderecha. Y manifestaciones como las del señor Ortega Smith y las de la señora Monasterio y muchos de los discursos de Abascal y muchos de los dirigentes del Partido Popular, digo, de Vox y todo su discurso de odio, demuestran que no se puede ir a ninguna parte con ellos y cada vez refuerzan más el rechazo que el pueblo español tiene a esos posicionados ultras y reaccionarios.
Bueno, pues mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención hoy, que es la solemne inauguración de la 15ª legislatura Quizá la más complicada, la que nos estamos enfrentando como pueblo, como país, con unos equilibrios parlamentarios muy, muy complejos y unas mayorías muy difíciles de conseguir. Pero, ¿a ti qué te parece? Bueno, a mí me parece fatal, ya imagino que lo sabrás, que representantes públicos elegidos por todos los españoles democráticamente y que están ahí en representación de todos los españoles, porque cuando adquieres la condición de diputado, no eres diputado de tu circunscripción, eres diputado del pueblo español. No respeten este acto, que lógicamente está presidido por el jefe del Estado, al que te puede caer muy mal o puedes estar muy en contra. Pero ¿a ti te parece normal que no asistan al acto?
A ver, sabemos que por otra parte también hay...
Sumar va. Y Podemos.
Sumar va, sí,
y los diputados de Podemos va.
Sí, y los diputados de Podemos va. Sí. Ojo que eso...
Los cinco de Podemos han dicho que van a ir.
Es un dato a tener en cuenta porque siempre se achaca a Podemos que son demasiado irreverentes, que son de alguna manera están siempre a la gresca y demás. Y yo creo que Podemos, durante estos años que ha estado en el gobierno, no solo en el gobierno de la nación, sino también en gobiernos autonómicos, en ayuntamientos y demás, ha demostrado que tiene también capacidad de gobernar y que tiene también manera de alguna manera de estar en este sistema democrático, aunque de alguna manera también quiera cambiarlo, quiera transformarlo, porque está en todo su legítimo derecho a querer cambiar las cosas, pero lo hace desde dentro y lo hace respetando las normas que ahora mismo existen, por mucho que ellos quieran cambiarlas, porque creo que es así como se tienen que hacer las cosas y creo que Podemos ha demostrado que es la manera. Fíjate que son que tú hablabas de que hay ciertos elementos, ciertas fuerzas, ciertas organizaciones que deciden no participar en este y en otros actos, porque por ejemplo cuando la
jura de la Constitución no fueron más.
La futura monarca.
Pero es un respeto. Mira,
juró la Constitución.
Junts, RC, BNG, Bildu. Junts, RC, BNG, Bildu. Esos sí. Cuatro no van a ir nunca a nada que tenga que ver con el rey.
Claro,
porque es nuestro jefe de Estado. Aparte de ser rey de España, es jefe de Estado.
Pero tienen una clara vocación republicana y tienen además un rechazo a la monarquía parlamentaria.
Pero Fernando, si no me gustan las leyes no las cumplo. Pero Fernando, si no me gustan las leyes y las normas que actualmente tenemos, que son democráticas todas, desde el jefe del Estado hasta la ley del sí solo sí, son todas leyes democráticas. Si no me gustan las leyes no las cumplo. O si no me gustan las leyes y si no me gusta o si no me gustan las leyes lucho por cambiarlas.
Y ellos las cumplen.
No, señor, no respetan la institución.
En ciertos actos no acuden. Eso es una irreverencia. Eso de alguna manera es un acto, de alguna manera, de protesta. Pero ellos no...
Con unas declaraciones no es suficiente, Fernando. Con unas declaraciones, con un planteamiento, con una proposición de ley, con una modificación, una propuesta de modificación del entorno legislativo. Tienen que hacer este feo. Es decir, de verdad que a mí me ofende. Porque es que están puestos ahí por la soberanía popular y están despreciando las instituciones.
¿Sabes lo que pasa, Diego? Que se ha intentado, que si de alguna manera se permitiera que en los cauces parlamentarios, como pueden ser las comisiones de investigación, que se han propuesto un millón de veces para intentar investigar los negocios del monarca anterior,
de mi querido emérito Campechano.
De Juan Carlos I, el emérito Campechano, pues si de alguna manera por los cauces democráticos, por esas comisiones de investigación, se diese salida, igual estos partidos que ahora se niegan a participar en actos que tienen que ver con la monarquía y donde está representada la monarquía, igual pensaban, bueno, desde otras posiciones podemos intentar cambiar las cosas, pero cuando es que se niega reiteradamente y además el PSOE, hay que decirlo, es aliado de la derecha y de la ultraderecha para detener la investigación de los negocios oscuros, turbios, presuntamente, del emérito Campechano, pues también de alguna manera ellos dicen, jolín, pues vamos a intentar visibilizar nuestro rechazo a esta monarquía corrupta o presuntamente...
Monarquía corrupta.
No, lo dicen ellos.
Me cuesta estarme callado, Fernando.
Lo dicen ellos, Diego.
No sabes lo que pasa, Fernando. Mira, yo estoy muy de acuerdo de que Juan Carlos tiene
mucha... No vaya a ser que me pase a mí como algún tuitero por ahí que está encarcelado.
Cuidado con Twitter, cuidado.
Los Borbones son unos ladrones. Bueno, no,
los Borbones no.
Algunos
del pasado sí lo han sido y así ha sido demostrado. Pero fíjate, yo soy una persona desencantada con la figura de Juan Carlos I, al que yo considero que este país le debe mucho en sus actuaciones en los años 70, 80 y 90. Pero desde los años 70, 80 y 90 venía haciendo estas cosas que ha hecho hasta el final de su mandato y posteriormente, que es sacar una comisión en todo lo que hacía. Pasa que durante muchos años en este país eso se ha considerado normal. Y entonces estamos juzgando las actuaciones del emérito campechano en el año 2023 con criterios del 2023, cuando los hechos que juzgamos se han producido en el año 77, 78, 80, 89, 90, 96, hasta el 2000. Lo último que ha hecho sí me parece ya defenestrado, dale, para que, porque es que es una vergüenza absoluta y ha caído mucho la imagen que yo tenía de esa persona. Pero de ahí a que la intención de la izquierda, a la izquierda del PSOE, sea demoler la figura de Juan Carlos I, a mí me parece estupendo. Vamos a demolerla, venga. A mí no me parece bien, pero bueno, acepto que la... Pero que se intente extrapolar y hacerle daño a la corona como institución, como símbolo del país, es otra cosa. Y es, mira, que están utilizando los errores de Juan Carlos I para intentar demoler la monarquía parlamentaria. Y eso es un error, ¿eh?
Vamos a ver, si tú eres heredero, si la propia palabra lo dice, si tú eres heredero, porque tú eres monarca, tú eres jefe del Estado por ser heredero, cuando tú heredas todo, heredas absolutamente todo, y heredas de alguna manera también los errores y el pasado de tus antecesores. En este caso concreto, yo no lo traspolo al resto.
Él ha renunciado, Felipe VI ha renunciado a la herencia económica de Juan Carlos I, que va a tener un problema legal, claro, porque la legislación española es muy complicado.
A una parte, que es la herencia económica, pero no renuncia a su pasado. Las últimas informaciones que se tienen es que, por ejemplo, en el affair de Bárbara Rey, que todos sabemos perfectamente, esto ya es Vox Populi, yo aquí no adelanto nada, que Bárbara Rey fue amante del emérito campechano durante muchísimos años, se habla de que
de que
Bárbara Rey ha recibido durante años una cantidad cercana a los 50 millones de euros pagados por el CECID para mantener su boca cerrada. ¿Tú te crees que puede ser que del dinero de todos los españoles salgan 50 millones de euros para mantener callada a una señora por los desmanes de Juan Carlos de Borbón?
50 millones de peseta. 50 millones de peseta. De peseta, de peseta, de peseta, no de euro.
Bueno, pues vale, puede ser, vale. Aún así, me parece que no se le tiene que dar ni un duro, ni un euro, ni una peseta, por volver a esos términos, a una persona por mantener en silencio su affair.
Puedo estar de acuerdo contigo, a mí eso me parece, pero vamos, yo me fío de Bárbara Rey lo mismo que de Villarejo, absolutamente al mismo nivel. Pero escúchame, qué escándalo que Bárbara Rey se ha acostado con el rey, pero de qué estamos hablando, podemos hablar de Alfonso XIII, pero escúchame, que podemos hablar de Alfonso XIII o de Isabel II. Aquí el problema, claro, no es hacerle daño a Juan Carlos I. Aquí el problema es demoler la corona española y la monarquía parlamentaria. Y eso se hace de otra manera. No se hace con la prensa rosa ni con los folletines del Sálvame. Se hace convenciendo a la población española que es mejor un sistema republicano que un monárquico. Y ya está. No con esta historia, que nos aburren y son cortinas de humo.
En la última encuesta publicada por la prensa, casi el 60% de los españoles apoyaba un referéndum. No se preguntaba por monarquía o república, esa pregunta no se hacía. Ahí están las cosas bastante igualadas entre monarquía y república. Pero la mayoría, la inmensa mayoría del país quería al menos votar. Pues que se le permita a los españoles y a las españolas votar y que se decida democráticamente si se quiere una monarquía o una república.
Hemos desviado muy hábilmente, como suele hacer la izquierda.
Bueno, nos hemos ido por
la izquierda, a la izquierda del PSOE tiene mucha habilidad en llevar el debate donde quiere.
No,
y el problema es que los ciudadanos españoles lo compramos. Yo te planteaba el tema de la falta de responsabilidad política y de honestidad representativa de los diputados y senadores que hemos elegido todos los españoles para que nos representen en las instituciones, en el Parlamento y en el Senado, en la falta de respeto hacia la institución de la presidencia, de la jefatura del gobierno, que da igual que sea su majestad el rey o sea un tipo electo, la falta de respeto hacia la institución con un debate de si monarquía o república. Pero esto me encanta. Porque son hábiles. Pero ya te digo yo que el problema de este país, del 1 al 10, el debate monarquía-república no está entre esos 10 primeros problemas.
Evidentemente, la vivienda, el empleo, la precariedad, los salarios, la subida de los precios, todo eso, y he dicho así 5 a bote pronto, está muy por delante de la república o monarquía, o incluso también te diría de si los diputados de Esquerra, Bildu, BNG van o no van a las representaciones o a los actos donde el rey está presente.
Pues mira, dos buenas noticias. Las pensiones contributivas se van a ver incrementadas este año en el torno del 3,7 por debajo de la inflación y del IPC. Así que este gobierno empieza bien. Decía que iba a llevar las pensiones 3,7 está proponiendo. Y bueno, también hay una buena noticia que la inflación parece que se modera. Incluso la subyacente va al 4,5. Pero vamos, las pensiones las van a subir 3,7.
Pero es que si lo aterrizamos en Canarias, resulta que
las pensiones de momento son estatales. Menos en el País Vasco, que va en camino de ser autonómica, estatales. Así que 3,7.
En concreto, si esa realidad, si esa situación de las ayudas, de las pensiones y demás, la aterrizamos en Canarias, el actual gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, retira de los presupuestos las partidas para abonar los complementos de las PNC. Las pensiones no contributivas son pensiones de unas cuantías muy bajas y el anterior gobierno de Canarias lo que hacía era intentar de alguna manera complementarlas con un extra para que fuesen mínimamente dignas. Bueno, pues el actual gobierno de Canarias retira ese complemento y deja con la pensión mínima, la no contributiva, lo que viene del Estado, a 43.000 pensionistas en Canarias. Y eso me parece muy grave. Y eso es verdad, Diego, que sí está en las prioridades de las familias canarias. Que a mí me encanta debatir contigo sobre monarquía, república, Puigdemont, y demás, pero esto sí que es una realidad. Y como decía Rufián, que a mí me parece un buen orador, se puede estar más o menos de acuerdo con él, pero me parece un magnífico orador.
En castellano sí, en castellano sí, en catalán hace agua, en catalán hace agua, pero en castellano lo hace muy bien.
Pero cuando se sube a la tribuna se expresa muy bien y decía, y estoy de acuerdo con él, que este tipo de cosas sí rompen España. Este tipo de cosas sí rompen España porque, y es lo que tú y yo hemos hablado en más de una ocasión, la desigualdad sí rompe una sociedad. Y esto es desigualdad, esto es quitarle 200 euros, 100 euros, que para una familia puede suponer la vida, para una familia que cobre lo mínimo 100 o 200 euros puede suponer la vida, retirarle esa cantidad sí que puede suponer un quebranto enorme en el estado de bienestar y en su economía. Y de eso es de lo que hay que hablar. Y a mí me parece, de verdad, que hay que poner el foco ahí. Y de alguna manera los medios también tenemos que ser responsables. Y ahí yo también entono el mea culpa, porque yo soy periodista y yo muchas veces también me gusta entrar en esas polémicas de si Esquerra, Bildu, de si Puigdemont y tal, de si la amnistía, me encanta, pero igual la sociedad nos está demandando que de alguna manera seamos el foco, que de alguna manera seamos el espejo de estas cuestiones que están pasando y que pasan desapercibidas.
Pues don Fernando, mi regillo preferido, me encanta discutir, pero que sepa, y tú lo sabes, que yo soy bastante más republicano que monárquico, pero sí muy respetuoso con las reglas del juego, y si me dieran la oportunidad de votar, probablemente con casi total seguridad votaría por una república, pero he de reconocer también que la labor del el jefe de Estado actual, Felipe VI, está siendo encomiable y ejemplar. Con lo cual, poco tengo yo que decir por los pecados de su padre. Así que, y eso que soy, te habla un republicano no convencido, tendría que pensármelo muy bien, pero que entiendo que la monarquía es una institución arcaica, aunque a este país le ha hecho un servicio importantísimo, a pesar de que el emérito campechano se haya llevado los millones de euros por palas, ¿no? Pero bueno,
Diego, y ahora te hago yo una pregunta, ¿y tú quieres votar?
O sea, siempre, sí, me encantaría. De hecho, cuando Felipe VI recogió la abdicación de su rey, lo dije públicamente, digo, es la oportunidad que tiene este monarca de validar todos sus mandatos, todo su reinado. Si es capaz de pedirle a Rubalcaba, que entonces era el sheriff del PSOE, que por favor en el Parlamento, le pide, porque no lo puede pedir él, no, Felipe VI no lo podía pedir, pero el Parlamento sí podía haber propuesto un referéndum de validación de esa abdicación. Hubiese sido un espaldarazo tremendo, porque además hubiese ganado por mayoría aplastante, y no lo hizo. No se lo pidió.
A ver si lo hace Leonor.
Mira, apuesta que tiene una madre que a lo mejor se lo está explicando desde prontito.
Bueno, pues sería una oportunidad única para de alguna
a mí me gustaría.
Que las españoles y los españoles nos
ha tocado este rey. Lo queremos. Hubiese sido fantástico. Oye, que el rey mérito se va, que pone a este. Lo queremos, sí, no. Facilito. Y hubiese ganado, pero por mayoría aplastante. Y se hubiese evitado este debate absurdo durante 30 o 25 años que hubiese durado su reinado.
Y 50 y 100 también, seguro.
Pues don Fernando, a ver si Leticia convence a Leonor. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo, Diego.
Ocho y 30 minutos de la mañana en Canarias. Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego y oyente.
¿Ya tiene usted su pierna recuperada 100% o todavía tiene ahí alguna postillita que limar?
No, todavía tenemos cositas, pero ya reincorporado a la rutina.
Se te ve que la bola tiene ya buena.
Eso es importante, ¿eh?
Ya los dolores son menores.
Sí. Sobre todo hay algunas cosillas que quedan ahí, heridas que... La edad hace que cicatrice más lentamente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ser consecuente con el carnet de identidad.
Bueno, pues vamos a reclamarle a una de las formaciones políticas que irrumpió en el escenario político canario y que llevamos semanas diciendo qué pasa con Vox, cuál es la presencia que tiene en el Parlamento, cuál es la presencia que tiene en el Cabildo. Ayer acompañó a Coalición Canaria y a Partido Popular en la aprobación de los presupuestos del Cabildo para el 2024, sin enmiendas, sin ruido, se votó a la vez para dejar solo al PSOE. Pero hoy me la mandabas tú, porque además lo había... Salvador Lachico hace un artículo muy interesante hoy, donde habla de... Cuenta lo que pasó ayer en el Parlamento Canario con una enmienda propuesta por Vox. Sí. Y que mi amigo Nicasio pues la va a tener que defender, ¿no?
Pero yo lo que digo es...
¿Esta es la aportación de Vox a la política canaria?
Por lo que se ve, sí, ¿no? Y bueno, y como usted dice, en otro sitio, no sé si es por convicción de que, por ejemplo, en el Cabildo, ¿no? Que usted decía hace un minuto, ¿no? Vamos a ver, o sea, no se presentan enmiendas, pero eso es como usted apuntaba, ¿no? Para dejar solo al PSOE o porque no hubieron ganas de trabajar.
Es que los consejeros de Vox del Cabildo de Tenerife, yo no he conseguido ni en campaña electoral, ni en post-campaña, ahora ya ni lo intento, ya Vox ha demostrado qué tipo de partido es en Canarias, en otros no sé, pero aquí ya se han retratado, por lo menos con nosotros. No son capaces de mandarme a nadie. No eran, sinceramente, ya no los invito. Pero es que estoy invitándolo mucho tiempo y tienen al consejero más joven.
Bueno, lo que pone de manifiesto que a veces la juventud no significa, vamos a decir, punch de ganas de hacer cosas, ¿no? El problema no es con gente radio, ¿eh? Es que usted como yo, que seguimos los demás medios, es que no se les oye. Y no creo que sea porque no los inviten, como usted bien ha dejado claro.
Yo
¿no?
lo reconozco, ya no los invito. Ya, si ellos quieren venir, que llamen.
Porque es como la novia
que le dice, mira, ¿te viene a tomar una copita? No. ¿Tengo un café? No. ¿Vamos a cenar? No. Pues mira, yo ya dejo de pretenderte, ya estoy aburrido, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, ¿tú quieres tomar tu café conmigo? Pues me llama.
Exactamente. Bueno, pero en el caso del Parlamento de Canarias, es que son gente muy curiosa, son gente... y tienen un punto divertido.
Venga, vamos a contarlo porque me encanta. Es decir, la enmienda de Vox a los presupuestos de Canarias. ¿Viviendas? ¿Son de vivienda? ¿Inmigración? ¿De qué es esto? Ve a ver.
No, es que yo no sé. Bueno, yo creo que entra dentro de cultura, si forzamos un poco, podría entrar dentro de cultura, ¿no? Pero ellos han presentado una enmienda que es para poner en valor la conquista de América desde el Parlamento de Canarias. ¿No? O sea, es que es la inutilidad. La definición de inutilidad.
Perdóname que me ría. Digo, pero no habrá problema en Canarias.
Evidentemente, es que esta gente vive en una realidad paralela. Son yo si fuera Iker Jiménez sí los analizaría en el programa, ¿sabes? De misterio, ¿no? Porque ¿qué? Vamos a ver, ¿esta gente dónde vive? O sea, ¿no les afectan los problemas del resto de ciudadanos? ¿Esto realmente es tan importante? Vamos a ver, que estamos hablando de Canarias, que somos una de las comunidades más atrasadas de España y de Europa. No hay ninguna enmienda a los presupuestos. Es que da la sensación de que ni se los han leído. Da la sensación. Vale,
esto lo podían haber propuesto en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Asturias, en Cantabria. Igual ha venido hecha de Madrid.
Es que da la sensación de que esta gente malutiliza, yo qué sé, digamos, algunos conceptos que tienen muy arraigados, que es su ideario, que es respetable, evidentemente, pero que ellos, vamos a ver, no están ahí para eso, están para resolver los problemas de la gente, que bueno, que también puede ser el tema cultural, si me parece fantástico, pero hombre, yo es que creo que hay prioridades, y con todo lo que hay, con todo lo que padecemos los canarios, esa es su única preocupación. O sea, es un cómic. Y esta gente, a mí lo que más me duele es que esta gente cobra un sueldo. Cobra un sueldo que pagamos todos, ¿no? Para hacer un trabajo y para representarnos. ¿A quién representa esta gente? ¿Usted cree que los canarios, los tinerfeños, los gran canarios, tienen como preocupación que no se ponga en valor a estas alturas la conquista de América? O sea, yo la verdad es que son gente que no vive en la realidad. Y me gustaría, de verdad, me gustaría conocer cuáles son las motivaciones que ellos han detectado en Canarias para presentar, elevar una enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma en este sentido. O sea, no hay problemas de pobreza, no hay problemas de empleo, no hay problemas de vivienda, no hay problemas de bajos salarios, ¿vale? No hay problemas sociales, me refiero concretamente al tema de la sanidad, todos los problemas que hay en la sanidad, todos los problemas que hay en asistencia social a los mayores, eso para ellos no existe, la movilidad no existe, los problemas que tienen las empresas, los productores agrarios y demás no existen, o sea, ¿para qué les estamos pagando pues cerca de 4.000 euros, si no más? O sea, son completamente inútiles. La gente que ha votado a esta gente, que votaba básicamente, y eso sí lo podemos generalizar, porque solamente hace falta ver lo que se manifiesta en Farrás, votaron con odio, la motivación es votar con odio, ¿vale? Porque no hay ninguna otra, porque no se les conoce el programa, no se les conoce absolutamente nada. Se sienten representados, ven que su voto ha servido para algo. Dios, es que la verdad, yo muchas veces, bueno, hemos visto que en esta corta legislatura por unanimidad a todos los grupos, incluso la mesa del Parlamento de Canarias, les ha llamado la atención por sus formas y por sus propuestas totalmente extemporáneas, alocadas, sin sentido. La verdad, esta gente yo creo que ha venido a la política a poner una nota de humor.
Pues la verdad, a mí pero bueno, cuesta muy caro esos chistes, ¿no? Yo creo que un programa de televisión en la televisión canaria cuesta menos que el grupo parlamentario de Vox.
Hombre, ¿y tanto? No, y sobre todo, ¿hay algún programa de humor en la televisión canaria, no? Bueno, yo creo que varios, ¿no? Yo concretamente veo el de Aarón Gómez, que es un crack, ¿vale?
Mucho más barato que esto, ¿eh?
Sí, bueno, y tanto, y por lo menos me hace gracia, ¿no? Es que esta gente a mí me dan una sensación de pena, tristeza y decepción brutal. Pero que yo lo que me pregunto es, porque usted me dice que usted conoce a don Nicasio, ¿no?
Sí, me parece un abogado inteligente, ¿no? Pasa que es que un abogado inteligente que a lo mejor está a las órdenes de alguien en Madrid para mantener su cargo, ¿no? Y
hombre,
que,
pero
y si que no puede decir tampoco lo que piensa.
Bueno, pues entonces yo conozco gente en Vox, mucha gente no, algunos de Vox que ya no están en Vox, ¿vale? Que son profesionales intachables, muy eficientes, ¿vale? Que se dieron cuenta a tiempo y dicen, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es un grupo de no voy a nombrar a nadie.
Un grupo de rock.
Son un grupo de pandereta y cabra. O sea, es que no son más. Y ya le digo, si extrapolamos lo que nos están enseñando, porque yo creo que no hay mucha gente del PP en esas manifestaciones en Ferraz. Ya no. Lo que vemos ahí de gente rezando el rosario, ¿vale? Ante la policía. Esgrimiendo rosarios, ¿vale? En donde después se terminan los rosarios con vivas a los requetés. Fíjese usted.
Están disparatados. O sea,
¿Sabrá esa gente, la gente que están en esas manifestaciones, que la mayoría son gente muy joven, ¿sabrán lo que eran los requetés?
Eso está ocasionando una debilidad en Vox importante. Están perdiendo apoyo popular, ya te lo digo, ¿eh? Hay gente que votaba a Vox que ya no los va a votar.
Hay algunas manifestaciones en donde terminan con esos vítores que los propios asistentes, cuando dan la ¡Viva España! Eso sí, gritan mucho, España, los españoles, ¿vale? Y cuando empiezan a divagar, ¿vale? Porque algunos hemos visto vítores a Franco, o sea, unas cosas que yo alucino, pero en una de las últimas imágenes que vi, creo que fue la noche del lunes, una cosa así, que bueno, que eran cuatro gatos, ¿no? Pero cuando gritaban ya por último, casi en bajito y tal, ¡vivan los requetés!, había algunos que, permítanme la expresión, que se descojonaban.
No saben ni lo que es.
No, claro. Y los que saben...
Se cree que es un grupo de reguetón. No te extrañe, ¿eh? Entonces, que le pregunte claro, a algún periodista ahora y usted, ¿qué son los requetés? ¿Qué es ser requeté? ¿Qué significa?
Pero yo lo que digo es, en esos grupos no hay gente que diga, hombre, yo es que aquí no pinto nada.
Ya van quedando poco.
Ya, pero sí,
están
pero...
a extinguir.
Es que, claro, pero es que yo quiero pensar que, incluso como usted dice, yo no conozco a don Nicasio, ¿no? Pero usted me dice que es una persona seria, eficiente, un abogado respetable y demás.
Yo lo tengo en buena estima.
Claro, pero que en esas informaciones, ¿qué cara sale?
Super.
La de don Nicasio.
Yeah.
O sea, es que eso para un profesional... tiene que servir de acicate para decir, miren, yo dimito. Es que si lo que vamos a hacer va a ser cuatro años de cabra y pandereta en el Parlamento de Canarias, dándole la espalda a la realidad de Canarias, afeándome todos los grupos, o sea, todos los grupos, incluido la representación de la mesa, afeándome las conductas y demás, y las propuestas, pues la verdad es que yo para eso me quedo en casa, sinceramente.
No, pero 80.000 euros al año no los gana cualquiera de los cuatro diputados. Nicasio igual puede estar cerca, pero hay dos que conozco que no lo ganaban ellas ni en 10 años. Pero y hay claro. un cuarto diputado que no sé quién es. Pero fíjate tú que no solamente Vox ha presentado 131 enmiendas, según la información de Salvador en el periódico El Día. 131 enmiendas de Vox a los presupuestos del 24, pero destaca, lógicamente, la enmienda que propone honrar la conquista. También hay cosas también que no tienen desperdicios, ¿no? Porque en el subtitular dice que detraen o proponen detraer 5,5 millones del Instituto Canario de Igualdad, porque supone, y esto es lo importante,
eso es tremendo, ¿eh?
Un ataque a la intimidad, a la integridad y a la igualdad de los españoles, y niega la realidad biológica. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que de verdad, no me gustan los radicalismos del feminismo integral, pero esto me parece que no arregla nada. Esto va al revés, ¿no? Está echando la cuerda por otro lado, igual de absurdo que el otro extremo.
Evidentemente, pero es que es eso, es que el coste, que usted lo decía antes, el coste que supone eso de imagen, de credibilidad, es tremendo. Eso nadie lo valora en las filas de Vox. Dice, bueno, vamos a ver, vamos a ponernos, vale, respetamos nuestro ideario que vuelvo a repetir, que incluso es respetable por todo el mundo, debe ser respetable, ¿no? Porque vivimos en un país democrático. Pero cuando llegan a estas cosas, ya es que yo como canario, digamos, mi sentimiento es que me están tomando el pelo. Y es que están jugando con el dinero de todos los canarios para ser completamente inútiles. Si lo único que van a servir es para sacar titulares, como este que estamos hablando, que estamos analizando, es lo que usted dice, es extremadamente caro. O sea, no podemos seguir soportando, digamos, esta tomadura de pelo a las instituciones y a la democracia en definitiva. Pero yo que digo, esta gente cree en la democracia, piensa que es el mejor sistema para gobernarnos, es que es una tomadura de pelo permanente. Entonces, claro, yo la verdad no lo entiendo. Y después, ya le digo, quería apuntarle otro tema. ¿Qué está pasando en el Partido Popular? ¿Qué está pasando en el Partido Popular Nacional?
Hay que puntualizar, ¿en el Canario o en el Nacional? En el Nacional.
En el Nacional, porque bueno, usted sabe que bueno, todos los partidos, desgraciadamente, hoy en día van a toque de pito, ¿no?
Aquí
no,
en Canarias no te iba a decir, ¿no? están al quiero, están aquí a la expectativa, a ver qué marcan en Madrid para poner el paso aquí en su sitio, ¿no?
Exactamente, o sea, ellos acuden en rebaño a las manifestaciones, repiten el argumentario que salga ese día y ya está, ¿no? Pero usted sabe que a nivel nacional, con los cambios que ha propuesto el señor Feijóo en el grupo parlamentario, empiezan a haber voces que dudan ya del liderazgo del señor Feijóo.
Pues es que ¿quién no duda del liderazgo en el PP del señor Feijóo? ¿Queda alguna duda de que le falta liderazgo?
Pero públicamente usted no habrá visto a nadie que se haya manifestado.
Yo lo dije hace una semana, me hice eco de una noticia que venía en un periódico de, no de ámbito nacional, sí, pero sí de ámbito local y tal, donde ya ponía de manifiesto que Elías Bendodo había hecho algunas declaraciones a amiguillos andaluces, entre otros Moreno Bonilla, arrepintiéndose del salto a la política nacional y que le habían defraudado. Bendodo, que ya por casualidad ahora ya no es coordinador general del PP, ahora ya es vicesecretario, que dicen que tiene más poder. ¡Ja! Tiene más poder.
Evidentemente que no. Es más, los últimos movimientos en el grupo parlamentario del Partido Popular manifiestan que Feijóo está muy solo.
Muy solo.
Y que tiene miedo.
Ha tenido que tirar del gallego, que es su mano derecha gallega.
Exactamente, o sea, ¿qué pone de manifiesto eso? Que no confía en nadie más.
No, y el nivel de parlamentarismo del Partido Popular, ¿ese es el mejor?
No, yo ya le digo que no. Yo conozco diputados canarios extremadamente más valiosos que este señor, por su trayectoria, y hay algunos muy jóvenes, ¿no? Pero jóvenes que ya están demostrando que valen mucho, que son serios, que son comedidos.
Parlamentarios del Partido Popular.
Sí.
Canarios.
Sí. Vuelvo a repetir.
¿Has comido con alguno de ellos últimamente?
No, últimamente no, pero sí he comido con ellos y me precio de ser amigo y presumo de ellos. Y ojo, los respeto muchísimo y yo no voy a ir más allá, ¿no? Pero es que, vamos a ver, la señora Jimena en Las Palmas de Gran Canaria.
Fracasada del Ayuntamiento de Las Palmas.
Bien, bueno, pero claro, pero es que hay que ver de dónde venía, o sea,
la ya, pobre... Pero como no consigue la alcaldía, la mandamos para el Congreso. Alarma.
Vale, feo, pero ojo, es una persona muy valiosa, muy valiosa.
Tengo el gusto de haber conversado con ella, pero ¿sí? tengo buenas referencias de Jimena.
Sí, hay buenas referencias. ¿Qué le digo del diputado de Tenerife, Juan Antonio Rojas Manrique? Por ejemplo,
Juan Antonio Rojas sí es un tipo que a mí me gustaría profundizar un poco más en la conversación conversaciones que he tenido con él, pero me parece un tío interesante. Pasa que con poca experiencia parlamentaria, ninguna.
Bueno, pero eso, vamos a ver. Pero
si
eso,
llevamos un Fresa José para allá o un ferry, por lo menos.
Bueno, pero.
Pero ojo, es un tío válido, un tío muy capaz.
Es un tío muy, muy válido y evidentemente vamos a darle tiempo, ¿no? Vamos a darle tiempo. Pero ¿qué decimos, por ejemplo, de nuestro senador del Partido Popular? El alcalde de
Santiago, Emilio Navarro.
A ver, ¿alguien puede dudar de su capacidad?
Paso palabra.
Bueno, yo vamos a ver, yo creo que Santiago Teide ha cambiado después de que está él.
Sí, sí, mejor. Pero de alcalde a senador hay un trazo, pero vamos, que está muy bien que tengamos bien. Alcaldes senadores. Y además es un valor del Partido Popular en alza, eso está claro.
Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. Y además es un tipo consecuente.
Pero a mí no me gustan las duplicidades ni siquiera en los cargos públicos.
Vale, eso es lo que yo sí puedo criticar, ¿no? Eso sí puedo criticar porque, vuelvo a repetir, el Partido Popular, incluso en Canarias, fíjense lo que le digo, incluso en Canarias, tiene gente extremadamente válida, gente convencida de que quiere hacer cosas por Canarias, que eso es lo fundamental, porque era lo que hablábamos antes.
Pero no son extremadamente obedientes.
Son obedientes.
Pero no extremadamente.
Vale, bien, bueno, pero es que esa gente es la que a mí me interesa.
Y a mí me gusta mucho, me gusta la gente que no son extremadamente obedientes.
Claro, la gente que plantea y se cuestiona las cosas son las que hacen progresar a la sociedad. Los que obedecen no hacen, no van a ningún lado, porque van a estar a mantener el statu quo, a que mejor quietito que no hacer algo para que, como era aquello que decía el señor Alfonso Guerra,
que no se muevan en la foto, que no salen.
Exactamente, el que se mueve no sale en la foto. Bueno, pues no, yo quiero que se muevan, yo quiero que sean incluso críticos con su formación. Para que aporten, para que, siembren dudas.
Pues vamos a seguir intentándolo, pero es complicado, Leopoldo. Sabes que en cualquier partido político esa cada día es más difícil. Nos tenemos que marchar, así que la semana que viene volvemos a hablar del gobierno, como decía Típico.
No quería, permíteme, para repartir un poco para todos, ¿no?
Diez segundos.
Vemos también que la señora Ana Brahmas, que ahora es estrella mediática nacional, ¿vale? Esa persona sí que es verdad que me llama la atención, ¿no? La han llamado varias veces es la atención, ¿no? Por sus declaraciones y por sus acciones en el Congreso de los Diputados en su momento, ¿no? Pero es que ahora sale en el programa este de la 4, creo que es, contraviniendo un día sí y otro también los postulados que defiende su diputada en el Congreso de los Diputados. ¿Usted entiende qué está pasando ahí también?
Yo la figura de Ana Brahmas ahora mismo no la entiendo.
Yo en los últimos
de verdad ahora mismo no está en todos mentiras, no va todos los días, pero va a todos mentiras, no sí. Lo entiendo. Tenemos que hablar de ese tema, pero la semana que viene, Leopoldo, porque se nos fue el tiempo.
Muy bien,
un perfecto. Fuerte abrazo, cuídeseme mucho esa rodilla, que ya lo veo muy recuperado. Muy
bien. Genial, en eso vamos.
Un abrazo,
buena semana.
Pues nada, primera pausa musical de la mañana de hoy. Andy Luque nos ofrece Echándote de Menos. Enseguida volvemos.
Déjame explicarte en esta carta todo aquello que en persona yo no tuve el valor, y contarte lo que siento y no siento cuando hablo de nuestra relación. Esa relación tan tormentosa que me lleva a la locura, que te lo juro por Dios, yo te lo juro por Dios, que entiendo que no quieras ni hablarme. Tantas tonterías, un error tras otro error. Te pido solo que esta letra tú la leas desde el corazón. Y cuentan que sigues ahí tan hermosa. Solo quiero que tú sepas que te lo juro por Dios, que te lo juro por Dios. Te echo tanto de menos que cuando yo veo una foto tuya. Te echo tanto de menos que esta vida se me ha vuelto una locura. Te echo tanto de menos que todo me recuerda a ti, solo a ti. Te echo tanto de menos, mucho de menos. Le pido a la vida que te haga muy feliz, que yo no supe cómo hacerlo, eso es así. Y toma mil millones de disculpas por tanto haberte hecho sufrir. Manda un saludo, mi amiga Soledad Melancolía, que te lo juro por Dios, yo te lo juro por Dios. Te echo tanto de menos que cuando yo veo una foto tuya. Te echo tanto de menos que esta vida se me ha vuelto una locura. Te echo tanto de menos que todo me recuerda a ti, solo a ti. Te echo tanto de menos, mucho de menos.
se me ha vuelto una locura. Te echo tanto de menos que todo me recuerda a ti, solo a ti. Te echo tanto de menos, mucho de menos. Echándote de menos.
Echándote de menos.
Mucho de menos.
Muchísimo de menos.
Echándote de menos.
Echándote de menos.
Muchísimo de menos.
Bueno, pues después de escuchar este maravilloso tema de mis amigos Andy y Lucas, que están los hombres ya mayores y van a acabar su carrera musical el próximo 2024. Yo tenía de aquí apuntadito que ahora teníamos al otro lado de la línea telefónica al jefe de medicina interna del Hospital Universitario Hospital Rambla y director médico de un programa que venimos a comentar con todos nuestros oyentes, que se trata del reto 180. No lo va a explicar el doctor Pedro Lainez, que lo que espero tener al otro lado de la línea telefónica. Don Pedro, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Estupendo, ¿no? Que queríamos hablar porque la verdad ayer me mandaron una nota de prensa de Hospitén y digo, qué cosa más interesante, tenemos que ponerlo en conocimiento de todos nuestros oyentes porque de aquí se han sacado conclusiones muy interesantes, ¿no, doctor?
Pues sí, la verdad que ha sido muy instructivo el programa. Se trata de ofrecer a una serie de trabajadores de Hospitén el hacer un programa de prevención de enfermedades cardiovasculares mediante dieta y ejercicio fundamentalmente. Entonces esto ha sido durante 6 meses. En principio se le ha hecho la primera entrevista, una entrevista clínica con todos los datos de historia clínica, de antecedentes, de tensión arterial, examen físico y para ver que no había ninguna contraindicación por enfermedad. Y los resultados pues fueron muy buenos. Fue una muestra pequeña, pues fueron 12 pacientes, casi todos ellos con sobrepeso o con obesidad, y se les sometió de entrada a una analítica completa y a unas pruebas de esfuerzo, pruebas cardiológicas, pruebas de radiología para ver un poco la composición de grasa corporal, etcétera, y se sometió a un tratamiento dietético por parte de los nutricionistas de la Universidad Europea de Canarias, un tratamiento deportivo que lo realiza el grupo Jara Sports de un gimnasio de Santa Úrsula. Uh-huh. Y se hicieron controles en 3 y 6 meses. Entonces los resultados...
Simplemente pues, con dieta y ejercicio, doctor. Simplemente dieta y ejercicio. Nada de medicación, nada...
No, de medicación, nada, dieta y ejercicio. Y demostró que incluso muchos de ellos que tenían algún problema se pudo reducir la medicación. Y los resultados pues fueron muy buenos en el sentido de mejoría del peso, que no era un objetivo tan importante, sino más bien al hacer una alimentación saludable, pero el peso se redujo en alrededor de 3 kilos. Después también se redujeron las cifras de colesterol y de triglicéridos. Y luego una cosa muy interesante que es lo de la resistencia a la insulina. En casi todos ellos se les redujo la cantidad de insulina basal y el test de resistencia a la insulina. Y sobre todo, muy importante, su calidad de vida en general, demostrada por su actitud ante la vida y el trabajo y el ánimo, pues también mejoró significativamente.
Ha nombrado el tema de la resistencia a la insulina, que me parece importante porque es una de las grandes lacras del siglo XXI a nivel sanitario, que es la diabetes tipo B, la diabetes adquirida por malos hábitos. ¿Se puede retroceder en el riesgo de diabetes con este tipo de actividad?
Por supuesto que sí. Vamos a ver, el tema de la resistencia a la insulina, pues fundamentalmente es debida al sobrepeso. Y antes de desarrollar diabetes, desarrollan lo que nosotros llamamos un síndrome metabólico. Síndrome metabólico se caracteriza pues por tener a lo mejor un poquito de tendencia al azúcar, no diga ser diabetes, pero sí prediabetes, hipertensión arterial, trastornos en el colesterol y en los triglicéridos, aumento del ácido úrico, aumento de la tensión arterial, hígado graso. Y todo eso se acompaña de un aumento de peso y de aumento de la grasa visceral, demostrada un poco por aumento del perímetro abdominal. Estos parámetros, eso está demostrado no solamente en este pequeño estudio que lo demuestra, sino por una bibliografía extensa, que disminuyendo el peso y haciendo ejercicio y haciendo una dieta adecuada con baja ingesta de hidratos de carbono de asimilación rápida, me refiero pues al azúcar, al pan blanco, al arroz, etcétera, pues los pacientes a veces no necesitan medicación o la medicación que necesita se le reduce a la mitad. Eso vamos, lo hacemos continuamente en la consulta. O sea, yo creo que hay que insistir más en los cambios de estilo de vida que en el tratamiento medicamentoso, antes que el tratamiento medicamentoso. Muchas veces no hace falta tratamiento medicamentoso. Ya sabemos que más recientemente ha salido una estadística que Canarias es la segunda comunidad de España con más obesidad después de Extremadura. Más del 20% de obesidad.
Comemos fatal y caminamos poco.
Exactamente. Entonces hay que mentalizar a la población de que hagan una alimentación evitando todos los hidratos de carbono de asimilación rápido, sobre todo una alimentación tradicional, como la que hacían nuestros, no voy a decir nuestros padres, sino nuestros abuelos.
Sí, más bien, más bien.
Estas serían los más adecuados.
Bueno, pues todo esto lo vamos a poder observar en la televisión canaria, ¿no? Porque desde este sábado 25 de noviembre se van a emitir una producción del Reto 180 sí, dividido en 6 capítulos, ¿no?
Sí, sí, esto se ha hecho, pues toda esta actividad que hemos hecho, pues se ha grabado y se han hecho una serie de programas divulgativos en vídeo que yo creo que están muy bien y muy interesantes, donde insistimos en todos estos parámetros, ¿no?
Esto es aplicable.
Lo decía antes, que la calidad de vida de los pacientes que han hecho esto ha mejorado. Es una cosa subjetiva, pero es importante reseñar.
Pero el 100% de los que han participado en este reto, ¿no?
Sí.
Bueno, y una cosita que también es importante. Este tipo de proyectos está hecho en un grupo humano de 12 personas, pero está basado también en un análisis nutricional y analítico de cada uno de ellos, con lo cual es personificado para cada uno en base
sí,
a eso.
A cada uno se le ha hecho una analítica, bueno, la historia clínica, que es fundamental para ver si tiene una enfermedad que impida hacer nada, una analítica completa, incluye sobre todo sobre el metabolismo hidrocarbonado y lipídico, etcétera, y después se le han hecho una serie de pruebas, una prueba de esfuerzo, unas pruebas radiológicas para ver cómo tienen las arterias, después unas pruebas de pesa, de bioimpedancia y una prueba radiológica de DEXA para ver la composición de la grasa corporal, y esto se ha repetido a los 3 y a los 6 meses.
Individualmente, eso es muy importante.
Individualmente, a cada uno de ellos.
Es que al final la medicina tiene que ir enfocada a cada una de las personas. Hay cosas que son generales, que son de buenos hábitos para todo el mundo, pero cualquier cosita que sea para mejorar tiene que ir avalado por un equipo médico que tenga un tratamiento, un diagnóstico individualizado. Pues doctor Lainez, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutitos de radio.
Y
este sábado por la mañana lo iremos a ver a la televisión canaria para hacer un seguimiento a este RT 180. Muchas gracias, don Pedro.
Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Buenos días.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz y se va acercando las Navidades. Y una de las cosas interesantes y a compartir antes de las Navidades son esas reuniones de amigos, esas reuniones de compañeros de trabajo. Y la verdad es que estamos descubriendo sitios cada día más entretenidos, cada día más diversos y cada día más sorprendentes. Para hablar de uno de ellos vamos a contactar, y creo que ya lo tenemos al otro lado, en línea telefónica, don Abel del Rosario, chef ejecutivo de algún grupo de hoteles y de tascas. Muy buenos días, don Abel.
Muy buenos días, Diego.
Podemos hablar de lo que tú quieras, pero a mí me gustaría hablar de la tasca del Enyesque.
Bueno, pues vamos a hablar de la Enyesque, que yo creo que es lo que más... Podemos hablar de cualquier tema, pero al final lo que más sé es de gastronomía, creo que puede ser una buena conversación. Pues yo le quería hablar un poco del Enyesque, un sitio que acaba de nacer hace poquito, y estamos aquí en el Puerto de la Cruz. Teníamos la necesidad de crear un punto dentro del hotel donde podríamos apoyar la gastronomía local, sobre todo, y al productor. Y bueno, en Yesque, que no sabe un poco el término canario, es comida que rodea un poco a la bebida, ¿no? Esos condumios que rodeaba la bebida. Y este año queríamos preparar algo diferente para las cenas de empresa. Pues queríamos esas cenas tan señaladas, donde compartir con los demás, y creo que creemos que hemos dado en el clavo, y así estamos teniendo éxito y bueno, y quería compartirlo con ustedes, con Gente Radio.
Bueno, pues la tasca el Enyesque, la verdad es que a mí me gustaría probarla, ya te digo que me tendrás que decir qué día es el bueno para pasear por allí, porque se acercan unas fechas muy complicadas donde habrá que ir reservando algunas comidas y algunas reuniones entre amigos. Pero no es la única oferta que el grupo de hoteles Aula Tenerife y Sol Orotava Valley del Puerto de la Cruz ofrecen para estas próximas cenas y comidas de Navidad, ¿no? Hay varias opciones, entre otras la tasca Enyesque, pero hay más.
Luego tenemos otro restaurante que se llama el restaurante Marenubio, y este ya es un señor restaurante, ya no es en plan amigos y ese vino compartido con esa comida compartida entre amigos. Este ya sería un restaurante que está orientado a la gastronomía canaria, sobre todo el producto, con nuevas tendencias, nueva innovación y bueno, este proyecto lleva cerca de un añito, y el año pasado ya dimos cenas de empresa, tuvimos bastante éxito, así que hemos repetido este año porque vimos el éxito que tuvimos el año pasado, y ya nos quedan poquitas plazas, pero todavía tenemos algunos huecos, y esto, hemos creado un menú con nuestra filosofía, que no es otra que apoyar al producto y un poco de la cultura, ¿no? De esas tendencias de cómo cocinaban nuestros abuelos, pero adaptado a la necesidad de esas cenas de empresa, que se adapta todo a grupos grandes, ¿no? Somos conscientes de singularidades cuando vienen grupos grandes y adaptamos el menú, así que vamos a repetir un año más y ya vamos viendo el éxito, así que estamos bastante contentos todo el equipo.
Ya van acercándose la fecha y van quedando pocas plazas tanto en el Enyesque como en Marenubium. Pero bueno, para aquellos que todavía estén buscando sitios y que tengan interés en esa experiencia gastronómica en distintos niveles, de tanto económico como de elaboración de platos, pues tenemos dos números de teléfono, el 607-79-60-93 y el 674-39-78-79. Ahí le podrán hacer su reserva y ajustar el menú a las necesidades de cada grupo, ¿no?
Eso es, y también nos puede visitar en las redes sociales, donde tiene toda la información, y encantados de atenderlos y sobre todo de aportar esa fecha tan singular que puede ser para un grupo de amigos o empresas o padres y madres del colegio que se suelen reunir por esta fecha. Nosotros encantados de participar, de adaptarlo a sus necesidades.
Pues máximas garantías de calidad, buena atención y además la comodidad de tener un parking propio. Don Abel, si quiere venirse un día por aquí con una cartita y hablamos de cada uno de los platos que componen estas maravillosas ofertas gastronómicas que se le ponen a la gente, no solamente para cenas de Navidad, sino durante todo el año, yo encantadísimo.
Yo encantadísimo también, le recojo esa invitación y espero verle pronto entonces.
Muchas gracias, Abel de Rosario, chef ejecutivo del grupo de hoteles, y que además estará detrás de los fogones preparando esas maravillosas comidas que nos esperan con motivos navideños. Un abrazo, don Abel, hasta pronto.
Buen miércoles, hasta luego.
Los hoteles Alúa Tenerife y Soul Orotava Valley de Puerto de la Cruz te ofrecen para estas fechas las mejores opciones para que celebres la cena o comida de empresa, reunión de amigos o cualquier acontecimiento con las máximas garantías, comodidad y parking propio. Tasca Enyesque, un restaurante de tapas, perfecto para reunión de amigos y compañeros, coqueto, desenfadado, con menús desde 30 euros. Restaurante Marenubium, vive una experiencia gastronómica única, dándole valor a la cocina y productos canarios, con menús desde 38 euros. Reservas a los teléfonos 607-79-60-93 y 674-39-78-79.
Bueno, pues sin perder ni un minuto más, buenos días, don Rafael Cañadillas.
Buenos días, don Diego y Radio Oyentes.
Pues hoy vamos a hablar de una cosa que nos apetece mucho, que es la democracia. Yo dije esta mañana, cuando anuncié tu sección representativa, porque estaba quejándome de que no van a ir a ver al rey, a su majestad, el rey jefe de Estado, ajá, algunos representantes públicos, diputados de todos los españoles, porque no les cae bien el rey.
Eso es lo que tenemos, la democracia representativa, pero esto sería un paso más, la democracia participativa, ¿no?
Es un modelo que está no está aplicado en España, ¿no?
Bueno, se intenta aplicar en con ciertos matices. Lo que sí es verdad es que hay gente, y por eso el tema de hoy, porque ya lo hemos hablado en un par de ocasiones, hemos hablado de democracia, hay gente que la confunde. Es decir, que ve sistemas de democracia participativa cuando realmente no es democracia participativa. Simplemente son herramientas que sirven para supuestamente entender un poquito mejor a la sociedad, pero que realmente no está sirviendo para eso, ¿no? Y decía Concepción Arenal que cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie, ¿no? Yo me gustaría añadir que cuando la responsabilidad es de todos, la responsabilidad se comparte. Y eso hace más consciente al ciudadano de las, digamos, acciones que se están tomando desde el punto de vista de la gobernabilidad.
En nombre de la democracia. Claro. En nombre de la representatividad que tienen ellos porque se les ha votado.
La democracia es una forma de vivir en sociedad, ¿no? Que solo se fundamenta si existen unos ciertos valores, como el de la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, lo que es el pluralismo y sobre todo la aceptación de la participación. Sin esa aceptación no existe democracia participativa. Y lo que hace es otorgar a los ciudadanos pues una representación mucho mayor, más activa y más directa, ¿no? Con capacidad de intervenir e influenciar en la toma de decisiones tanto de carácter público, pero también lo podríamos llegar a un carácter mucho más general, más ordinario. La democracia participativa existe en las comunidades de vecinos. Uh-huh. Existe en muchos ámbitos de asociaciones, en colegios profesionales, en todo lo que son organizaciones, y yo creo que muchas veces existe también en los hogares, ¿no?
Se somete a un cierto
consenso en ciertas cosas.
Ahí, ¿no? Existe la dictadura del menor. Cada día más.
Eso es un problema que yo creo que...
Eso hablamos otro día.
Que las dictaduras esas son bastante malas porque al final te llevan a tomar decisiones poco maduras, ¿no? Precisamente por eso, porque quien las toma son personas que no tienen todavía ese grado de madurez o la perspectiva de vida que se necesita para tomar decisiones en familia. Pero hay algunos mecanismos prácticos en lo que es la democracia participativa que se tendrían que desarrollar mucho más, como son las consultas, como son los referéndums y como son algunos plebiscitos que son muy interesantes, ¿no?
Ahí entraríamos en conceptos de democracia participativa. Cuando más referéndum, consultas y plebiscitos se hagan, más participativa es, claro.
Efectivamente. Ahora ya existe, después de la ley basada en la ley del 97, pero que entró en vigor en el 2016, que es una orden del 3 de octubre del 2016, lo que es la consulta pública previa. Y aquí es donde quería entrar, ¿no? Porque ya el gobierno de Canarias tiene una página web donde tú puedes...
Solicita. Da
opinión sobre ciertas consultas que hace el propio gobierno de Canarias. Y ahí es donde está la confusión. Es decir, la consulta pública previa es un trámite que tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos en organizaciones, asociaciones y ante la elaboración de un proyecto normativo. Es decir, que ahora son trámites que se exigen para que la gente participe y dé su opinión antes de hacer la ley y antes de tomar decisiones. Pero yo lo que veo es que esto no es democracia participativa. Es decir, y la sensación es que esas consultas previas están cayendo en saco roto. Porque, entre otras cosas, no se están parametrizando. Es decir, usted, si me está haciendo una consulta, entiende o debería entender que si hay una amplia mayoría de personas que están a favor o en contra de aquello que estoy cuestionando, determine el sentido de la ley. Pero no es así. O sea, ¿para qué sirve? Porque además no existe otra...
Para valorar los riesgos, para ver a cuánta gente molesto y valorar los riesgos.
No, pero es que no es
como la bebida del vino. ¿Te acuerdas de la ley aquella que iban a meter del vino y la echaron para atrás porque se dieron cuenta que habían no hicieron, no sé si hicieron una consulta, pero sí.
Ahora, por ejemplo, en los trámites de consulta previa que ha hecho el gobierno, por ejemplo, se hizo una consulta previa sobre la memoria democrática y el registro estatal de entidades de memoria democrática. Yo no sé si tú te enteraste de eso. La consulta previa sobre el segundo plan de derechos humanos, la consulta pública sobre la propuesta de la ley de memoria democrática, eso se han hecho consultas previas, pero nadie ha dado, no han hecho la rendición de cuentas que deberían de haber hecho, es decir, oye, ¿qué han opinado los ciudadanos? Queremos saberlo. Es decir, si hay una consulta previa, como digamos una base, ya un preámbulo de lo que debería ser la democracia participativa, deberían de dar los resultados de esa consulta previa.
¿Qué menos?
Es una base de la democracia participativa, lo que es la rendición de cuentas. Si no existe esa rendición de cuentas, es decir, si no existe esa transparencia para poder evidenciar lo que están diciendo los ciudadanos, realmente no existe la democracia participativa. Y da la sensación que todo esto cae en saco roto, ¿no? Entonces... la participación de la ciudadanía tiene que estar basada en eso, en la igualdad. O sea, todos debemos de votar por igual, una cosa que tampoco pasa ni siquiera en la ley electoral. La rendición de cuentas...
Un voto no vale lo mismo en cada sitio.
Efectivamente.
Como el semen de los españoles, que es más productivo en una parte
en otra. Los granadinos van muy mal. Van fatal.
Creo que son los de arriba, los de Oviedo, los que mejor...
Sí, será por el frío efectivo. También, yo qué sé, o no sé.
Es curioso.
Bueno, el caso es que, ya te digo, necesitamos rendición de cuentas. Tiene que estar parametrizada. Si yo presento una consulta pública, tengo que decir, oiga, si hay 3.000, 4.000, 60.000, 70.000 personas que después de esta consulta me están diciendo que no haga esta ley, que no están de acuerdo, no voy a hacer esa ley. Pero la tienen que parametrizar, porque ¿de qué sirve? Oye, sí, decidme lo que opináis, pero luego yo ya previamente tengo ya hecha la ley. ¿Vale? Que eso es muy fuerte. Y eso puede estar pasando ahora aquí en Canarias con la ley para el turismo vacacional. Es decir, la tienen hecha, la tienen ya cocinada y cuando hacen la consulta previa van a pedir supuestamente los ingredientes, pero es mentira. No, eso ya está decidido.
Postureo puro.
Postureo y yo creo que de alguna otra forma también... una forma de engañar a la sociedad, ¿no? Porque eso significa un abuso de poder, ¿no? O sea, no puedes determinar tú una ley a priori y luego hacer una consulta previa para ver lo que opinan los ciudadanos.
Por cierto, ¿no? Hablando del tema este de viviendas vacacionales, la semana que viene, si Dios quiere, estoy intentando montar una mesa de debate, uh-huh. Una tertulia, sino una mesa de debate, a ver qué día nos puede cuadrar bien, donde te invito también a ti, porque sé que tú conoces algo de viviendas vacacionales, uh-huh. Sobre la repercusión de esta actividad en el sector hotelero y en el sector del alquiler. Uh-huh. Por un vídeo, creo que tú también me lo compartiste, me vino por varios sitios.
Uh-huh.
No sé si es de ASCAP o de quién
ASCAP,
es el vídeo. Pero sí me parece interesante establecer un debate sobre qué pasa con el sector hotelero, qué pasa con el sector vacacional y qué pasa con el sector inmobiliario, con las viviendas en alquiler a larga temporada.
De esos dos sectores, tanto el vacacional como el inmobiliario, sí que te puedo dar información de primera mano porque estoy...
Pues quiero que estén las tres representantes, alguien de Asotel o alguien de la hostelería, alguien del sector inmobiliario con los alquileres y alguien de alquiler vacacional, para dar una perspectiva. Así que ya te digo que
encantado de
lo estoy intentando, te lo estoy diciendo en directo.
Pues te digo que yo creo en serio profundamente la democracia participativa y creo que es una forma de corresponsabilizar a todos los ciudadanos de la legislación que va saliendo y de las soluciones que se pueden planteando, porque además la gente en ese sentido es bastante creativa, es decir, mucho más de lo que piensan muchos políticos que dicen que bueno, la gente no tiene ni idea de nada. No, sí, la gente tiene mucha idea y mucha creatividad en muchos sentidos, ¿no? Entonces,
otra tengo una buena referencia de un político que siempre me dijo una frase que me encantó, que cuando un alcalde atiende a los vecinos, se lleva sorpresas, porque cuando vienen a traerte un problema te traen también la solución.
Efectivamente.
Y eso es sorprendente, ¿no? Recibir a vecinos porque dicen, mira, usted, es que tengo este problema en mi calle. Uh-huh. Y esto se arreglaría así. Y trae la solución sobre la marcha. No tienes ni que pensarlo. No te has enterado del problema, te enteras del problema y de la solución.
En la mayoría de los casos es así. Es decir, o por lo menos de las distintas alternativas. Muchas veces el ciudadano no conoce, digamos, la legislación, la normativa aplicable al sector, etcétera.
Los límites de la responsabilidad de los ayuntamientos, que a veces creen que lo pueden arreglar todo.
Pero también es cierto que muchas veces con soluciones, porque el ciudadano normalmente piensa en soluciones factibles, es decir, cosas que realmente se pueden solucionar con simplemente el consenso de dos, tres personas, con una solución rápida de poner...
Y suelen ser los usuarios de los servicios, si saben dónde van mejor las papeleras, dónde van los contenedores de basura más adecuados, dónde la gente necesita una cosa u la otra.
Hay muchos procesos de democracia participativa que están funcionando en el mundo entero. El país, en esencia, que hace más democracia participativa es Suiza. Luego,
por eso han llevado allí a Puigdemont para las negociaciones.
Sí, sí, hay muchos países donde el talante
ya.
Por hablar.
Se reúnen el sábado, acaba de salir la noticia. Uh-huh. Incumplimiento de Sánchez, no es en noviembre. Uh-huh. Es que el tipo es genial. Dice, no, noviembre, no. El 2 de diciembre. Te vamos uh-huh. El primer cuernito, dos días para atrás.
Uh-huh. Sí, bueno, Sánchez es
pero
muy
eso hábil. Es parte de su chulería. Dice, ¿tú dices en noviembre? Nah, en diciembre.
Ya, no
puedo. Y sábado, para que no moleste mucho, que no puedo decir la hay frase, películas y esas cosas.
No puedo decir la frase, pero una vez que le han dado el premio, que la
presidencia del gobierno,
ahora ya
a correr detrás de él.
Vamos a ver si cumplen en la mitad de lo que.
Que Santo Cerdán estaba muy ocupado el día 30. ¿Qué estará haciendo Santo Cerdán el día 30, el día 29? ¿Qué estará haciendo?
Pues no lo sé. Eso
no tiene ningún ministerio, ni el portavoz del Congreso, ni lo veo en ninguna...
Tendría que preguntárselo
eso.
A él.
Está para eso, para ir a ver a Puigdemont.
Ya.
Pues no, el 2.
Pues mira, genial. En cuanto al tema de la democracia participativa, hay soluciones como la de Decide Madrid, que es una página web donde sí que se está dando ya ese proceso, ¿no? Y la gente se identifica personalmente con tu de firma digital. Y bueno, aquí en Canarias existe lo del
Madrid Ayuso, esa,
gobierno esa de Canarias, ORG Participación Ciudadana.
¿Esa de Madrid es de Ayuso o no?
La de Madrid es de Ayuso, del Ayuntamiento de Madrid, perdona. Bueno. De la comunidad.
De la gallina ponedora.
Exactamente. Bueno, aquí también, ya te he dicho, se han puesto algunas convocatorias como el Plan de Canario de Acción Climática que salió el 1, el 2 y se ha sometido a participación pública, pero ya te he dicho, desde esa perspectiva, es decir, sin poner paralelismo y un poco porque también ese tipo de políticas pues casi le obliga la ley, ¿no? Entonces, yo lo que quería es lanzar un órdago en el sentido de que si los políticos realmente quieren implantar procesos de democracia participativa, ya hay especialistas en el tema, ya hay personas que estos procesos lo llevan a término o lo han llevado durante mucho tiempo con fórmulas más rudimentarias, es decir, reunir asociaciones de vecinos, reunir a los interesados en lo que son las leyes y hacerlos partícipes de verdad, no dejarse influir por ningún lobby ni ninguna posición pretenciosa y posiblemente maniquea, y eso hace que la gente se sienta más a gusto con la persona que lo está gobernando, ¿no? Y se sienta más responsable, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, es un tema en el que hay que avanzar muchísimo. Hay que fomentar la participación ciudadana a través de esos conductos y esos canales, y hay que tomar conciencia también de que no nos pueden engañar. Es decir, esto es la pantomima, porque no se puede llamar de otra forma, de lo que son los procesos estos de escucha a los ciudadanos, no sirven de nada si no están parametrizados. Es decir, oiga, usted tiene que lanzar en ese proceso una definición, es decir, oye, si recibo, hay 20.000 afectados, si hay 5.000 o 6.000 que me están diciendo que no siga adelante con esta ley, la paro. Si hay 5 o 6.000 que me están diciendo que
esta medida no es
que
adecuada,
esta medida debería de tender a esto, voy a hacer caso. Pero
pues mira que se gasta dinero en escucha activa esa, en concejalía de participación ciudadana. No va enfocado en esa línea de democracia participativa.
Claro, es
más democracia controlativa. Sí. Vamos a controlar a las asociaciones, a las agrupaciones, vamos a ver. No a escucharlo, sino a controlarlo.
Entonces eso no es democracia participativa. En muchos sitios están funcionando muy bien los presupuestos participativos. Y ya te digo, y la gente elige de poner un monumento, una fuente, una rotonda. Es decir, pero no lo elige el político, porque además la gente es libre de decidir muchas cosas. Eso, ya te digo, se puede llevar a los máximos extremos. Se puede llevar a la educación, se puede llevar a la empresa, se puede llevar a todo tipo de organizaciones.
Y no confundirlo con el sistema asambleario, no tiene nada que ver.
Nada, aquí estamos hablando de participación. Y ya te he dicho, hay sistemas donde la gente sin moverse de casa podría participar sin ningún problema. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir apretándole al gobierno para que estos procesos lo desarrollen y que realmente sean el devenir de cada día en las instituciones públicas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ya al anecdotario y va a ver cómo a colación de esto también la participación es muy importante. Sabes que hay científicos chinos que han creado recientemente el fenómeno de la invisibilidad a través de una capa.
Lo vi esta mañana.
¿Eh? Lo viste,
¿no? La capa de invisibilidad de Harry Potter.
Exactamente. No, pero es cierto. O sea, lo que te produce es un efecto químico, o sea, en tu visualización.
Lo que hace es dejar ciego a la gente.
Bueno, más que dejar ciego, lo que hace es transparentar lo que hay detrás de esa persona. Por lo tanto, es como un espejo, ¿no? Donde se refleja el efecto de lo que tiene detrás y entonces no te ven. O sea, salvo que se vea la capa, ¿no? Pero fíjate, a mí de todo este tipo de cosas, de todo este tipo de noticias, a mí lo que me gustan son los comentarios luego de la gente. Los comentarios que salen de eso, de la participación.
Otro horrocruz, venga.
Exactamente.
Horrocruz.
Entonces dice, fíjate, comentarios como, si todos tenemos la capa de invisibilidad, no nos veríamos ninguno, por lo que compraríamos una gafa de visibilidad y al final no veríamos todos. Sí, dice, ya somos invisibles, pues intenta hacer una gestión oficial sin cita previa y verás. Verás cómo te detectan, ¿no? Dice, hay gente que dice, yo lo que quiero es teletransportarme. ¿Qué ves?
Eso es mejor. Ya, dale tiempo a los chinos.
Vale, pero ¿y con las cámaras de seguridad qué pasa, no? Todos pensando en robar y yo en pijama a todos lados con la capa. Bueno, pues eso me... A otro de una forma muy sutil, dice, eso me ayudaría a realizar tareas nocturnas de extracción.
De cotilleo.
De extracción, pero tú lo entiendes, ¿no?
Más o menos.
Dice, ¿y para qué quiero esconderme? ¿Haciendo un examen? ¿O ya me falta ir menos a Hogwarts? O sea, una vez que tenga la capa ya puedo ir a Hogwarts, ¿no? La gente al final es muy creativa, lanza muchos mensajes, hay que escuchar a la gente y yo creo que es lo que nos hace realmente, nos da el salto cualitativo en la diferencia de ser más humano o más autócrata, ¿no?
Pues con una diferencia de 3 minutos. Este es el de país. Estoy con la boca abierta, estoy escuchando y estoy quedándome con la boca abierta. Uh-huh. A las 10 y 6 de la mañana, hora peninsular. Puigdemont advierte al PSOE que votará con el Partido Popular si no hay avance suficiente bloqueando presupuestos del Estado para este año. 10 y 6. 10 y 9. PSOE y Junts se reúnen este sábado en Ginebra con un verificador internacional pendiente de definir cuya identidad se desconoce. Al paso, es decir, Puigdemont dice, mira qué tal, 3 minutos después sale ya el PSOE, ya tengo tiempo para ti.
Yo es que hay cosas que no entiendo y está...
Qué vergüenza, esto me da una vergüenza.
Este gobierno está completamente extorsionado por esos partidos independentistas que le van a estar poniendo retos que son casi imposibles porque incluso legislativamente no se pueden desarrollar con la velocidad que esta gente quiere. Y sin embargo, claro, es un compromiso que han determinado ciertos políticos y que esos políticos luego no van a poder hacer nada. O sea, un compromiso, un brindis al sol. Porque ¿de qué sirve el decir que sí que va a haber un referéndum de autodeterminación si no puede haber un
Bueno, pues lo van a tratar este fin de semana.
Bueno, pero es que son cosas imposibles, no caben dentro de la Constitución.
Pero a Pedro Sánchez le da igual, ya es presidente del gobierno.
Exactamente, ese es el quid de la cuestión.
Pues don Rafael, a ver si la semana que viene somos capaces de montar la mesa de debate sobre la vivienda vacacional
pues,
y la
me encantaría,
afección.
Me encantaría porque yo
pues
creo
ahora
que...
te digo, ¿quién está ahí echando una manita?
Un problema que afecta a todos los canarios y yo creo que afecta a la economía de más de 20.000 familias que se van a ver muy afectadas si esa ley realmente sale con las premisas que están ya alardeando algunos por ahí, ¿no?
Pues siempre habrá que proteger al débil y ponerle color a la cara al fuerte, al poderoso, que al final son los que hacen las leyes. Don Rafael, la semana que viene más.
Venga, muchas gracias.
Bueno, pues la sintonía nos indica que hoy sí vamos a hablar con Eric de Pascual después de alguna semana. Don Eric, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues contento de tener aquí el psicólogo que hace Gente Radio, que además tiene su consulta en ericdepascual.com, y que no nos olvidemos que aquí hace algunos ramalazos de las cosas que se pueden ayudar desde la psicología clínica, que es tu especialidad, pero que, como casi todo en la vida, hay que hacerlo personalizado. Y vamos a hablar de un tema que tiene más adeptos de lo que parece más.
Tiene mucha chicha, tiene mucha chicha. Ante todo, saludos. Hola José, hola audiencia, hola todo el mundo. Y hola Diego, claro. Oye, ¿tú por qué tienes café y en la máquina no hay más?
Porque yo tengo agua.
Ah, vale. Porque yo
la máquina se me han acabado las cápsulas. Se me han acabado las cápsulas. Hay que ir al Mercadona.
¿Qué pasa ahí que no hay cápsulas?
No, se aceptan donaciones.
Donaciones.
se puede venir con la tableta maravillosa que me pone los dientes largos y con una cajita de cápsula de afectado.
No, si yo vengo con una, la mía. Bueno, oye, te voy a hablar del trastorno límite de la personalidad.
¿Sabes? Nos adelantamos la semana pasada.
Sí, yo sé que tú sabes porque lo has padecido. Lo que pasa es que igual no sabías...
Que se llamaba trastorno límite de la personalidad.
Efectivamente, ¿no? El trastorno límite de la personalidad tiene varios nombres, entre otros el de borderline. Lo que pasa es que borderline también se aplica a otros tipos de problemas, sobre todo temas que tienen que ver con el coeficiente intelectual, etcétera. Pero esto no. Esto, el trastorno límite de la personalidad, es otra cosa y muchas veces se confunde con el trastorno bipolar. Dar con ese diagnóstico no es fácil, ¿no? Y hay un montón de personas... Que te explico, odian estar solas. La gente normalmente quiere tener una vida social o familiar conveniente, ¿no? Pero no es el caso de las personas de las que vamos a hablar hoy, que tienen tanto miedo a estar solas que les hace tener unas crisis tremendas, vamos, terribles, y son tan inestables que van directos hacia una depresión y muchas veces hacia el suicidio.
¿Y eso del miedo a la soledad lleva a un trastorno límite de la personalidad?
No es que... ellos tienen miedo a estar solos, pero te lo voy a contar un poquito mejor, porque vamos a hablar de los borderlines, que es un tipo de trastorno de la personalidad. ¿Por qué te hago ese inciso? Porque no es algo que aparezca al llegar la vida adulta. Al ser un trastorno de la personalidad, se empieza a construir cuando empiezas a construir tu personalidad, es decir, de muy pequeñito. Podemos hablar de personas que son inestables en sus emociones, porque dan saltos así muy frecuentes. Pueden bascular entre el júbilo y el buen rollito y de repente pues estar en la tristeza más absoluta. Y en sus relaciones sociales, porque no solo son cambios de humor, sino que de valorización, o sea, te pueden valorar muchísimo, tú eres un dios para ellos, eres la leche, el mejor periodista del mundo, el mejor ingeniero que ha habido, y te pueden desvalorizar lo más grande. O sea,
sin que haya pasado nada por medio.
Sin que nadie, bueno, en su cabeza sí, pero...
Pero tú, ningún acontecimiento externo, ningún input nuevo.
No. Tú pasas a ser la Cruella de Vil, pero al toque. Y claro, también son inestables en su modo de vida, porque cambian frecuentemente de valores subjetivos. Yo qué sé, de repente son de Podemos y mañana son de Vox. Sí, o al revés.
Hoy eres mi mejor nuevo amigo y mañana eres mi mejor nuevo enemigo.
Sí, pero hoy creo en la Iglesia Católica y Apostólica Romana y ahora me he pasado a ser monje tibetano. Cambio de valores que claro, que en fin, ni ellos ni sus allegados saben muy bien cómo tratarlos, ¿no? Porque hay que ir con pies de plomo. La otra característica de los borderlines o del trastorno límite de la personalidad es su enorme sensibilidad a la soledad, lo que te hablaba antes. Esos esfuerzos que el tío realiza, tío o tía, para evitar ser abandonados. Un borderline es una persona inestable con terror, 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 terror a ser abandonado. Basa su vida y todo su construcción en base a ese miedo. Tienen miedo incluso cuando no hay riesgo de que pase. Van incluso a imaginarse abandonos que no ocurren, lo que les hace montar pollos y tener un cortocircuito, pero rápido. Imagínate una de estas personas, yo que sé, una chica con su novio, una chica que tuviera un trastorno límite de la personalidad y que está, pues, oye, ella podría estar disfrutando de estar con él, de su presencia, pero a la mínima contrariedad, explota. Por ejemplo, ese novio está contestando un mensaje así, como tú haces con el móvil rápidamente, a una tía en Facebook y puede ponerla en modo abandono, pero ya, en cero coma, lo que hace detonar una crisis del copón, ¿no? De repente eres horrible, como tienes los santos cojones de hablar con una tía, no tienes por qué ponerte a ligar en Facebook, bueno, te monta un Cristo, ¿no? Así pues, una situación banal puede terminar en una guerra mundial desagradable para dos personas, pero fácilmente. Y la pregunta que la gente se hace es, oye, ¿por qué esta gente es así? ¿Sí? Y claro.
¿Y aceptan que eso es un problema de personalidad que es corregible?
Cuesta mucho, muchísimo, pero no sabes cuánto, porque...
Porque esas reacciones inesperadas, yo conozco algún caso donde es evidente. Es decir,
las conoces.
Conozco. Por suerte o por desgracia, conozco. Y quizás lo más difícil era desde la bondad, desde el cariño, decirle, oye, esto no es normal. Vamos a hacer un análisis objetivo. Es decir, eso que acabas de decir es así, ¿no? Es decir, no pasa nada y ¡pum! Una explosión. No se reconoce por parte de la persona que sufre esa historia que tiene un problema.
No lo reconoce, pero sí se da cuenta de las consecuencias que padece. Y ese miedo al abandono lo sufre de una manera profunda, ¿eh?
¿Y cómo se le ayuda a este tipo de personas?
Bueno, lo primero es entendiendo qué le está pasando, ¿no? ¿Por qué es así? Porque ni ellos saben qué les está pasando. Porque, vamos a ver, al ser un trastorno de la personalidad, es algo que se construye a medida que se hace la personalidad, pues, vamos a ver, ¿cómo es una persona? Tú eres un niño, una persona pequeñita, y tu cerebro está compartiendo, digamos, dos sistemas. Uno, el que te hace vincularte a esas personas por tus necesidades de nutrición, juego y atención y seguridad, ¿sí? Y el otro, el que te hace explorar el mundo exterior. Esto es lo normal, ¿sí? Ambos sistemas son interdependientes. Si sabes que las personas que están ahí para ayudarte, bueno, si tú confías en que tienes esa base de gente que está ahí, ¿sí? Entonces vas a explorar el mundo más fácilmente. Si hay un problema en el mundo, por lo que sea, porque sales y algo te ha contrariado, ¿no? Pues fácilmente puedes encontrar a alguien para que te ayude. Eso construye tu personalidad. Eso es lo normal en todos nosotros. Pero claro, ¿qué pasa si tus padres no te dejan estar solo? Bueno, pues tendrás más tendencia a estar angustiado cuando estés solo, porque no habrás explorado todo lo que tenías que explorar. Entonces, algo ha fallado en estos sistemas, en un borderline o en una persona con trastorno límite de la personalidad. Lo que hay que saber es que tu cerebro siempre está revisando tu base de exploración constantemente. Cuando siente inestabilidad, pues reacciona. ¿Sí? Algunos niños pues se hacen los desapegados frente a los padres cuando eso ocurre, otros se hacen los perdidos, empiezan a llorar y los desorganizados totales, y otros no tienen esa situación ambivalente de apego como una lapa en los padres, pero me desapego y lloro mucho. El borderline estaría en ese cuadro, ¿no? En esa reacción ambivalente. Los borderlines han construido su personalidad en base a esa ambigüedad. No puede pasar de sus allegados, pero pueden pasar de repente a gritarles y a tener un miedo terrible a ser abandonados. Y se observa que en el borderline, una base de padres ambivalentes a su vez, ¿no? Es decir, padres que tengan cambios de personalidad frecuentes o de comportamiento, o que estén ausentes porque estén depresivos, o que haya un abandono real de uno de los padres, pues claro, esto es un catalizador total, ¿no? Para ellos, para esa ambigüedad. La segunda pregunta que nos haríamos, Diego, es ¿por qué siguen inestables cuando son adultos? Cuando tienen una pareja que los quiere... Es una duda que me planteaba
yo. ¿Con qué edad se puede diagnosticar un trastorno límite de personalidad? Porque la evolución desde chiquitillo, al principio, pues puede haber signos. Pero ¿cuándo se sabe ya que tiene un problema a tratar?
Realmente ya en edad...
En madurez, ¿no? En adolescencia, a lo mejor...
Cuando esas crisis que pillan, ¿no? Empiezan a ser ya bastante agudas y no son normales, ¿no? Cuando empiezan a alterar el orden de una familia o de una clase, ahí ya se empieza a percibir. Pero realmente... Cuando son adultos es cuando más se nota, porque como ya se desvinculan los padres por naturaleza, porque hay otros hermanos, porque se están haciendo mayores, ese miedo al abandono se agudiza más. Entonces empiezan los primeros amores y ahí están esas situaciones de se aferran, pero luego hay un problema porque son muy jóvenes y se miran a otras personas y entonces los pollos son descomunales, ¿no? Pero... siguen inestables cuando son adultos, aunque tú les des todo el cariño del mundo con todo tu corazón. Y por cierto, hablamos del trastorno límite de la personalidad y te diré que se dan por cada hombre 3 mujeres, ¿vale? ¿Por qué continúa? Pues porque ven el mundo en función del abandono, porque su cerebro se ha desarrollado con esa ambivalencia de la que te hablaba antes, ¿no? Pasan de una inseguridad al miedo del abandono y una sobreinterpretación de sus emociones, ¿no? con emociones muy fuertes hacia el otro, ¿no? Un simple retraso de 10 minutos tuyo, ¿no? Es interpretado como un abandono por esa hipersensibilidad. Entonces, se hicieron estudios, se pusieron imágenes de apego, ¿no? Personas cogidas de la mano por IKEA, ese tipo de cosas. Y se estudió el cerebro de una persona normal y una persona borderline, con trastorno límite de la personalidad. Y ambos ven exactamente, o sea, se percatan o se activa en el cerebro esa sensibilidad al apego, ¿no? Pero la reacción posterior, porque se activa un miedo de supervivencia en el borderline, o en todos nosotros, ¿no? Que frente al abandono o al miedo al desapego, ¿sí? Pasa una parte frontal, ¿no? Que se sensibiliza y te calma, te regula, y para que esto funcione, para que pase igual con, ¿sabes? Entonces, tú piensas que te abandona tu papá, ¿sí? Tienes esa sensibilidad. Se activa una parte frontal de tu cerebro que te calma y te dice, no te ha abandonado, está trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la parte de sensible para ver que te abandona papá, eso lo tenemos todos por igual. Lo que nos diferencia entre el borderline y los que no son borderlines es que esa parte que calma, ¿no? Y que regula, no la tienen. Es mucho más pequeñita. Se ve una mancha muchísimo menos activada en el cerebro. Así pues, interpretan mal. Se sienten heridos y su cerebro no se calma frente a sus miedos como se podría calmar contigo. Y lo peor es que eso provoca una crisis. Una crisis que ya te digo, son gritos, chillidos, lloros, amenazas, ¿no?
Entonces, reacciones irracionales, es decir...
Totalmente, totalmente. Eso es lo que sorprende.
Y se toman decisiones en esos momentos de crisis, que es que quizás sea lo problema, porque...
Bueno, es que se da una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, hay una inseguridad que es un tema que viene de la personalidad,
sí,
que
la base, te explicaba. La base del...
Hay un miedo al abandono... porque tu cerebro no ha aprendido la reacción, con malas interpretaciones. Eso da lugar a una crisis, ¿sí? Y esa crisis a un abandono. ¿Por qué? Porque tú, si estás con una persona así que te monta esos pollos, al final terminas abandonándola de verdad, porque tú no quieres, lo cual retroalimenta todo esta pescadilla y al final terminan realmente estando solos. Entonces, después de 20 años así, esa persona se suicida. ¿Vale? Entonces,
¿y cómo se saca de ese bucle? Porque es que ya te digo, lo difícil es que detecten a sí mismo, yo tengo un problema de personalidad que tengo que tratarme, que tengo que solucionarlo. El ser consciente de que eso es un problema, yo creo que está la clave. Es decir,
bueno, imagínate que tienen la grandísima suerte de topar con un psicólogo maravilloso, ¿no?
Tienen que ir al psicólogo, con lo cual tienen que tener alguna crisis que les haga pensar.
O alguien lo lleva, o alguien lo detecta y lo ve, o alguien lo diagnostica de una manera conveniente. Yo siempre recomiendo que vayan al psicólogo todos los que puedan, ¿sí? Si no, a través de la página web online www.ericdepascual.com, allí les podemos asesorar. Pero
¿se le saca de esa situación a las personas que tienen voluntad de salir?
Sí, lo que pasa es que es muy, muy difícil. Y te voy a contar por qué. Porque lo normal es que acudan al psicólogo por las crisis. Entonces, porque lo que más molesta a la familia son los pollos que se montan. Entonces, podríamos parar esas crisis, y porque es lo que piden sus allegados, y parar el sufrimiento inicial, ¿sí? Pero se aíslan y se ponen a llorar en silencio. Se quedan en su madriguera. Porque parar las crisis, aparte que le estás dando unos calmantes y una historia, no soluciona el problema. Entonces, ¿qué hacer? ¿Vale? Pues dices, bueno, podemos intentar que interprete correctamente lo que interpreta mal, ¿sí? Esa parte anterior a la crisis. Pero claro, como tienen un 0 a 100 en 0, segundos, ¿no? Son muy impulsivos y el nivel de latencia para cambiar esas interpretaciones, al ser tan intelectual, porque hay que razonar con ellos, no hay posibilidad frente a un tío tan impulsivo. Entonces, solo nos queda ir directos a trabajar en la personalidad de los borderlines, en la personalidad del trastorno límite, que es menos impulsivo en sus emociones y sus efectos, pero eso pasa antes porque la conciencia despierta, ¿entiendes? Y usamos métodos menos intelectuales, igual que si fuera un niño, y en terapia vamos a buscar disminuir esa sensibilidad para que el comienzo de sus miedos también disminuya y ganar el control de esas crisis. Y hay varios métodos para eso. Uno de ellos es la imaginación, ¿no? De un diálogo. Tú coges entre quien se desborda, digamos, y quien lo calma. Y entonces eso puede ser entre el terapeuta y el paciente, o puede ser entre él mismo y otra persona, a la cual él le tenga confianza como un abuelo, o incluso él mismo con él mismo, ¿sí? Pero tenemos que hacer como si fuera un niño. No va por el raciocinio, sino que va por una situación emocional. Y eso, poco a poco, se proyecta tanto a la persona que se activa una forma razonable de actuar. Solo nos queda ir directos a trabajar con la personalidad de los borderlines y la impulsividad, ¿vale?
Sí, que la clave está en que alguien lo convenza de que tiene que ir a un psicólogo a que...
Sí, que él genere su propio diálogo. Y entonces que él vuelva a esos recuerdos, por ejemplo, de antaño, en los que pasó momentos críticos, pues yo qué sé, en un autobús donde se puso a llorar y nadie le hizo caso y sintió que estaba solo y que lo abandonaban. No, bueno, pues vamos a buscar, imaginar escenarios alternativos, donde estarías acompañado por ese abuelito que tú querías tanto y reactivar el aprendizaje, ¿no?
¿Esto puede tener parte de componente genético en el ADN? ¿Es hereditario?
No, le puede pasar a cualquiera. Parece fácil, pero no, porque se tiran para atrás enseguida, ¿vale? Porque ellos quieren tomar el control y para eso lo que dicen muchas veces es no. La culpa la tienes tú que has mandado el mensajito por el Facebook, o la culpa la tienes tú por haber llegado tarde, ¿no? Y esas sesiones no es un mes, son horas y horas de sesiones, de gota a gota, ¿vale? Porque existe también lo que se llama la alianza terapéutica. Cuando tú vas a una consulta de un psicólogo, claro, está la transferencia y la contratransferencia. Ese miedo al abandono lo va a tener contigo. Si tú, por ejemplo, le cancelas una cita o no le respondes a un mensaje, la crisis la va a tener en la propia consulta. Y entonces, estabilizar esa crisis de abandono es ya un trabajo arduo. Y cuando tienes todo bien definido, ¿no? Pues se pueden tardar hasta 3 años para saber si eso lo que estás haciendo sirve o no sirve.
Pues nada, que ponerse en manos de profesionales, que siempre es lo más importante y lo más adecuado. Pues y que cuando se tenga la sospecha, pues intentar convencer a la persona que se acerque para que la ayuden y que no se sienta atacada.
Por supuesto. Seguro que has reconocido a alguien.
A más de uno.
¿Sí, no?
Sí.
Bueno. Sí.
Pero es imposible. Es decir,
bueno, porque la sociedad también nos lleva a situaciones muy duras, porque si vemos que uno de cada dos se separa, ¿no? Esos niños tienen esa sensación de abandono, aunque no sea real. Porque tú sabes que hasta hace muy poco la custodia se la daban solamente a la madre, el tema de la custodia compartida era muy complicado. ¿Y de qué te voy a hablar yo a ti, no?
¿De qué me vas a hablar tú a mí? Que tú ya no sepas.
Bueno.
Pues don Eric, la semana que viene nos volvemos a ver, o si no, la siguiente, cuando usted tenga...
Yo, cuando me invitéis, huequito. Aquí estoy.
Pues nada, Eric, hasta la semana que viene.
Un saludo a todos y hasta pronto.
Segunda pausa musical del día de hoy para ya darle paso a la tertulia. Andy Lucas nos va a ofrecer Me he enamorado. Con dos colaboraciones, ahora Nolasco y Maki. Ahí va.
Al olvido, entiendo que no cumplí de aquello prometido. Insisto, yo quiero un instante hablar contigo. Reniego del imbécil que su forma te ha querido. Desprecio cada lágrima que has padecido. Traiciono las mentiras que yo haya incumplido. De nuevo, agacho las orejas al camino. Las orejas al camino.
Vuelve, porque no hay nada en la vida que no contenga sus lecciones. Y nada de lo que diga está perdido. Cuando uno tiene dos razones, es comenzar de nuevo, de nuevo.
Me acostumbraré, ahora me toca a mí esperar. Ni un pasito falso más, eres tú quien lleva el mando. Me acostumbraré a no tenerte que llamar. Tu mente quiere libertad. Respetaré cual sea el paso, que me he enamorado, yo me he enamorado, que me he enamorado, yo me he enamorado, que me he enamorado, yo me he enamorado, que me he enamorado, yo me he enamorado.
Cambio de camino en mi vida, el ir mejorando poco a poco día a día. Contengo el escribir canciones en poesía, rotundo, verás que tengo una mejoría. Perfecto, quien dijo que yo era tan perfecto. Contesto palabras que están fuera de contexto. De nuevo, agacho las orejas al camino, las orejas al camino.
Vuelve, porque no hay nada en la vida que no contenga sus lecciones, mis lecciones. Está perdido. Cuando uno tiene dos razones, es comenzar de nuevo, de nuevo.
Me acostumbraré, ahora me toca a mí esperar. Ni un pasito falso más, eres tú quien lleva el mando. Me acostumbraré a no tenerte que llamar. Tu mente quiere libertad, respetaré cual sea el paso. Que me enamora.
Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Bueno, pues hemos ya dejado ya sonar un poco la sintonía de la tertulia, con lo cual ya sepan ustedes que los micrófonos están abiertos. Así que ya no podemos hablar ni de cocina. Oye, por cierto, buenos días, Chano Esteve.
Muy buenos días a toda la audiencia y a los compañeros de mesa.
De izquierda a derecha. Buenos días, Giovanna Lenti.
Buenos días.
Estás mal posicionada.
Porque
pero
tengo
bueno.
Que ponerme. Bueno, a la izquierda de Chano tengo Chano. Enfrente tengo el nacionalista canario.
Muy bien. Buenos días, Manuel González.
Muy buenos días y feliz.
felicidades por el premio. Sí. Se comentó un poco.
Sí, sí, la verdad es que es de agradecer que el PSOE nos premie, porque la verdad es que nos ha costado llegar a la pluralidad suficiente como para tener aquí participación del PSOE en todas las tertulias y en casi todos los días.
Este año se ve que va cambiando las cosas.
Sí, 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 tenemos bastante. Hay veces que me llama la atención, porque dice, oye, ¿cuánta gente de izquierda hay en ese programa? Y digo, bueno, todas las que puedo, todas las que me dejan.
Permíteme una mordaz sonrisa.
Mira, pues escúchame, saludamos aquí a mi amigo Javier Escudero.
No, es que estaba diciendo yo de
que no es sospechoso de ser
que izquierda. Todavía tenemos que estar contentos porque nos dejan venir.
¿A los de izquierda?
A como los tú, de como tú. Al resto.
No, no, mira tú, en el plantel de comentaristas, opinadores, analistas que tiene esta casa, que tiene un abanico bestial, el día que yo me hice cargo de este tema había una carencia de izquierda bastante importante. Hoy hay sobran. Y algún día, si queréis, le ponemos nombre y apellido. Yo no quiero condicionar a nadie, pero yo creo que los que oyen todos los días la radio saben que aquí diariamente hay una opinión progresista que analiza la actualidad conmigo todos los días. Y voy a decir varios nombres. Fernando Ruiz Pérez no es sospechoso de ser de derecha, es comunista militante de Podemos. José Luis Figueroa, creo que es un socialista con bastante tradición. Salvador García, creo que también lo es. Y a esto se pueden sumar alguno que otro, como Tachi Izquierdo o Leopoldo Pérez, que son, vamos a decir, socialdemócratas. Eso todos los días. Después también tenemos de derecha y de derecha de rancia. Tenemos a Carlos Ardiles, tenemos a Saúl Ramírez, tenemos a la incorporación de Javier Bueno. En fin, pero hay equilibrio. Aquí se oye todos los días una de derecha, una de izquierda, en mi opinión. que como yo a veces también estoy secado a un lado, pues a veces me equivoco, pero que la pluralidad en la opinión y el comentario de la actualidad yo creo que está. Y después las tertulias hemos conseguido ya a fecha de hoy que haya un representante de socialista, no digo militante del PSOE, pues Chano, creo que eres militante.
No, yo no soy militante.
Pero es un reconocido socialista progresista, ¿no?
Pues yo soy socialista por orígenes, por ideología y por convicción.
Y cada vez peor, cada vez más socialista.
No, peor no. Cada vez mejor. Cada vez más asentado en la idea socialista, que es una idea plural y que defiende los intereses de las personas sin tener en cuenta su religión, su color ni su condición.
El socialismo es eso.
Sí, eso era el manifiesto del 1700, sí, 1800. Sí. Bueno, es lo del
no, eso es, esa es la actualidad de hoy.
No es la actualidad.
Quienes están en 1800, 1700 son ustedes.
Bueno, pues ahí vamos. Y ya para hacer una barrida, para los socialistas ya hemos conseguido que todos los días haya una voz progresista, una voz de izquierda en las tertulias, los lunes Gaspar Sierra, creo que yo que no sospechoso, está un poco desencantado el PSOE, pero sigue siendo militante el PSOE y padre de insigne socialista, aparte de un socialista tinerfeño potente. Los martes está Aaron Afonso, desde este martes, que yo creo que también es portavoz del Partido Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife. Los miércoles tenemos aquí a Chano, que no cabe la menor duda. Los jueves hemos incorporado a Javier Rodríguez, que también es un socialista que ha sido consejero y creo que además un tipo con convicciones. Y los viernes, así que el domingo. Es decir, que me pongo una medalla porque me ha costado.
Bien.
No te digo yo que no me haya costado, pero me ha costado. Y encima, pues tenemos buenas relaciones con el grupo parlamentario en el Parlamento de Canarias y buena relación con el Cabildo Insular de Tenerife. Lo que sí nos cuesta a veces es conseguir socialistas en la oposición. Es cuando el PSOE está en la oposición o tiene mucho trabajo en sus distintas facetas profesionales o nos cuesta muchísimo que vengan.
Bueno, eso también depende de bueno, no solamente en el PSOE, sino en los partidos.
Los partidos de la oposición
lo tienen bastante complicado porque no están liberados, tienen sus trabajos y tienen que atender a sus intereses más que a los del partido. Que bueno, pues.
Pero fíjate tú, y además a ti te toca de cerca. El Partido Popular del Puerto de la Cruz, que está en la oposición, me es mucho más sencillo contar con ellos que con el PSOE de la Orotava. Me es prácticamente imposible contar con nadie del PSOE de la Orotava. Y además ya se lo he propuesto a María Jesús, le he dicho, mira, si tú no puedes venir o no puedes venir claro, los concejales, que venga alguien del PSOE. Y dice, es que, porque aquí se le da mucha cobertura a la Orotava, porque es
un municipio
importantísimo, ¿no? Pero entonces, claro, me sabe mal, pues digo, es que no tengo la oportunidad de que vienen muchísimos concejales a decir las bondades de su gestión de gobierno, pero es que no hay ninguna voz que diga, oye, pero yo no estoy de acuerdo con esto.
Pues eso es un...
Es un problema.
Un fallo. Y deberían de subsanarlo, ¿no? De buscar la forma...
Tú que tienes amigos en el show de la Orotava, a ver si consigues...
Sí, vamos. Con María Jesús tengo muy buena relación.
Pues bueno, vamos a intentarlo. Bueno, vamos a hablar hoy. ¿De qué quieren hablar? Porque hay cositas de las que sacar.
tema bonito esta mañana, el que nombraste de principio con los votantes de Vox.
Ah, yo pensaba que ibas a decir del día de San Andrés, que es esta noche. que fue lo primero que dije. No nos olvidemos que esta noche se corren los cacharros, que se nos ha olvidado, y las tablas, que digo que gracias a Dios no se ha perdido todavía ni se perderá. Pero lo de los cacharros ya cada día...
Sí, la verdad es que yo cuando estaba estudiando, y me imagino que ustedes lo mismo, era un día absolutamente entrañable y festivo. Nos fugábamos. Todos, yo recuerdo, la primera borrachera que cogí yo en mi vida, y de las pocas, porque yo no soy una persona que me pase con el alcohol, la cogí en ICO, porque yo hice el preu en ICO. Y
¿hasta preu no te emborrachaste tú?
No, hasta preu no me emborraché, no me gustaba el alcohol, no era de los que... Le tenía una cierta... desapego, ¿no? Y me emborraché con vino, con castañas y con sardinas, aquellas que eran, que llamamos los guardias civiles, asadas.
Saladas.
Y bueno, volví para la Orotava con los pantalones rotos, cuando tiramos por la calle esa de no me acuerdo ni cómo se llama, pero la calle empinada esa donde se tiran las tablas. Y me quedé dormido en la plaza de la Orotava, y alguien que todavía no sé quién es me llevó a mi casa. Y estuve luego...
Esa era otra época, ahora
te desvalija. Me vomité en la cama, no sé qué, con el consiguiente rapapolvo de mi abuelo. Y estuve luego años sin volver a probar el vino. O sea, el solo olor del vino me recordaba las sardinas y tal y cual. Y era, estuve años sin volver a probarlo, ¿no? Pero lo pasamos...
¿Te tiraste en tabla?
Sí, me tiré, pero me tiraba.
Se quedó sin pantalones.
Me quedé sin pantalones y llegué con las manos todas raspadas, hechas polvo. Me tiré un par de veces hasta que al final ya le cogíamos...
Pues, hasta mucha que no, gente me quedaba, no le quedaba nada por raspar. Ya tenía los brazos, las piernas.
Estudiamos en ICO, porque en la Orotava no había instituto. Sí. La Orotava campeaban los colegios de curas y de monjas, y no había instituto, siendo principal cabeza de partido en el norte, y no tenía instituto hasta años después. Y íbamos a ICO, a La Laguna, pero la mayoría a ICO, porque teníamos relación con profesores de la Orotava que estaban en ICO: Antonio Jesús, Don Domingo, Pérez Betancourt, y nos llevaban. Entonces teníamos transporte y nos salía,
es bueno poner CIF.
Nos salía mejor ir a ICO que...
Es bueno poner fecha. ¿Año 1970, la pregu tuya?
Sí.
Pues hace tan solo 50 años no había instituto en la Orotava. No nos olvidemos.
No.
Que no hace 200 siglos.
No había instituto. Yo me examiné de ingreso en La Laguna, con un tribunal de 5 señores que estaban allí, claro, y que te ponían el examen y tal, y ibas, con perdón de la audiencia, acojonado.
Han cambiado mucho las cosas, ¿no?
Total.
Pero no era malo.
¿Que no era malo eso?
No.
¿Ah, no?
No.
¿Estar sin
claro,
instituto?
Porque no. ¿Eso no era malo? Explícamelo, Javier, porque...
El hacer el ingreso para hacer el bachillerato.
¿El que no hubiera un instituto en la Orotava?
No.
Ah, vale.
Me refiero al sistema de acceso a los distintos niveles. Y en este caso, el ingreso, que él dice que yo también lo hice, a los 10 años.
Pues dile a un niño de 10 años que vaya a hacer un examen selectivo.
Y que no podías tener más de 5 faltas de ortografía. No, pues no podía. Porque si tenías más de 5 faltas, te suspendían.
Eso yo lo viví en octavo de GB. Pero no había exámenes de... dependía del centro educativo.
Y con la división de 3 o 4 cifras, con la prueba del 8, con no sé qué. Y luego saberse todas las comarcas y ríos.
¿Del 8
y
o del 9?
O del 9, perdón. Con toda la geografía e historia de España.
Con 10 años.
Con 10 años salías ante 5 personas que estaban ahí adultas y te hacían preguntas.
Sí, yo también, soy más joven que usted.
¿Y ese sistema de acceso?
Sí.
Hombre, con algunas variantes y tal.
Ya es raro eso de que seas más joven que nosotros, ¿eh?
Estamos seleccionados. Soy aún más inteligente, más guapa.
Y luego existía la reválida de cuarto y la reválida de sexto.
Yo también hice reválida.
La rivalidad de cuarto, la rivalidad de sexto y luego el preu. Y el acceso a la universidad, que era duro, no es como ahora.
Ahora está todo el mundo.
Yo eso del acceso a la universidad lo quitaría. Hace el examen, acaba el bachillerato, hace el examen, así te licencia definitivamente de ese
del bachillerato
curso.
Te lo dan cuando del apruebas todas las asignaturas, ¿no? No,
aprueba el 98%. O sea, sí, pero eso es un filtro más que una...
Y después, lo que tú quieras hacer con la universidad, eres libre. Pero que il tuo accesso alla università depende dall'esame del bachillerato, eso no, depende, me parece...
No, es que después hay que coger nota para...
Sí, hay algunas que sí que depende.
De pero todas maneras... Depende del bachillerato que hayas hecho.
Con el filtro de...
Bueno, de un examen.
Sí, pero eso que depende...
Con el filtro de la selectividad, se quejan los profesores en la universidad de que llega gente que no sabe, que tiene cantidad de faltas de ortografía y que no sabe redactar. Imagínate si no hubiese filtro.
Decir, sí, claro, pero no es el último filtro. El filtro lo tenemos, tiene que hacer antes. Tenemos ministro, no es el bachillerato
tenemos,
que
tenemos
te limita.
Ministro de Cultura.
¿Tenemos ministro de Cultura?
Tenemos ministro de Cultura, ¿no?
Ahora sí, ¿no?
Y celebrando los 25 años de Gloria Fuertes.
Urtasu, es un buen ministro de Cultura.
25 años de Gloria Fuertes, y dijo que estaban celebrando los 25 años de Gloria Fuertes, es decir, un lustro.
Bueno, o sea, los ministros no tienen derecho a equivocarse.
Eso es un lapsus,
vamos, por favor, si es que estamos en las minucias y no en lo sustancial.
No aprueba la prueba de ingreso.
Por favor, adiós.
Bueno, por favor. La educación ha mejorado porque es bastante más universal.
Pero ¿cómo tiene más acceso? ¿Cómo un ministro va a decir un lustro refiriéndose a 25 años?
No, pues se ha equivocado el hombre. ¿Cómo tiene derecho a equivocarse?
El otro día aquí hablé del encuentro en México, la pintura. La que preparé se llama Remedios Varo y dije Amparo Varo.
No pasa nada.
No, porque se confunde.
Todos nos equivocamos a diario.
Javier, me vino la imagen de la actriz.
Eso es diferente.
Urtasu a ti te parece que es una persona inculta. ¿Tú crees que Urtasu no sabe que un lustro son 5 años?
Compañera de instituto.
De uno a uno. Amparo Varo. De uno a uno. ¿Tú crees, Javier, que Urtasu no sabe que un lustro... Perdóname que te haga la pregunta. ¿Tú crees que el ministro de Cultura actual no sabe que un lustro son 5 años?
Pues me ha demostrado que...
No. ¿Tú piensas que no lo sabe?
Yo sí. Pienso que no lo sabe.
Yo pienso que no lo sabe.
¿Ustedes creen que Urtasu es una persona poco preparada?
Yo pienso que esa...
Tampoco sabe lo que es un trienio.
Perdonen, de uno.
No. Lo que es un lustro...
Perdonen, que no se escucha. Pónganse los cascos y se dan cuenta. Cuando hablan 2, se medio escucha. Pero cuando hablan 3, no se escucha.
Yo creo que están tan exageradas con la palabra, tan ansiosos de decir cosas para impactar, que no saben el significado de la palabra que utilizan. Eso creo que es difundido en todos los actuales políticos. Y cuando eres ministro, que tiene un micro delante y te cree más, te lo cree,
claro.
Está más abierto al fallo.
Lo que no sé si escribió él el discurso, si lo escribió él o se lo escribieron. No
porque
lo sé.
Lo que escribe en el discurso a Yolanda
antes,
Díaz, ¿cómo
se antes? ¿No?
De premio.
Pero no
Nobel
sean
de
destructivos, de verdad.
¿Cómo destructivos? Es que es la
realidad.
Sí,
lo digo en serio. Decir, a Urtasu se le puede criticar muchas cosas. ¿Pero que no tenga formación suficiente?
¿Qué?
¿Que no sepa lo que es un lustro?
¿Cómo ha demostrado? ¿Cómo demuestra que tiene educación suficiente?
Pero,
¿porque ha estudiado Derecho?
Tener título, exacto, es que tener título no significa que entiende la cosa.
No, porque ha estudiado Derecho, pues no, por cómo se desenvuelve. Delante de las cámaras, por sus discursos anteriores, por su trayectoria.
¿Qué experiencia tiene?
Eurodiputado viene de la
Eurodiputado con un contraste político.
¿Qué experiencias tiene de trabajo, de trabajo cultural, de trabajo? Dímelo.
Pedro Sánchez, ¿qué experiencia tiene?
Ninguna.
En arte retórica.
Experiencia en copiar tesis, sí.
A eso le enseño Casado, ¿sabes?
En arte retórica.
Deberíamos hablar de... Hoy empieza la legislatura.
Vamos, es lo que iba a decir.
Dentro de un ratito.
Ya está por ahí. Pero desde luego a mí me está sorprendiendo un poco la última hora que está apareciendo en el Confidencial y en el Español con respecto a la reunión que avala esta investidura o esta legislatura. ¿Qué es lo que está pasando en Suiza, ¿no? Puigdemont acaba de decirle a Weber, del Partido Popular Europeo, que no tendría inconveniente en tumbar la legislatura de Sánchez con una moción de censura si incumple el pacto con Junts, que ya ha advertido hace a las 16 minutos que había demoras y retrasos, y ha salido el PSOE diciendo el sábado nos reunimos. Pero ya está
la mesa de seguimiento.
Ya está enfadado Puigdemont porque el acuerdo era noviembre. Y se van a reunir el sábado, que si yo no recuerdo más, el 2 de diciembre. Con lo cual ya está diciéndole, bandera tarjeta amarilla,
Es su trabajo, pues es, ¿no?
Pero es que no hemos empezado, estamos inaugurando la legislatura, ¿eh? Sí, hoy está inaugurando la legislatura. Y está amenazando con una moción de censura.
Y salió hoy, ¿no?
Sí, sí. Está amenazando con una moción de censura.
Pero si es que
y con votar al PP, con el PP en contra de los presupuestos del 24.
Esos son bravuconadas.
Exacto.
Esos son bravuconadas porque ahora mismo Puigdemont tiene más necesidad del PSOE y de ampliar esta legislatura que de echar el gobierno abajo. Y entonces, bueno, son, como dicen los franceses, boutades, ¿no? Eso es una boutade que suelta justo en el día del comienzo de la legislatura para hacer ver a la opinión pública que tiene un poder superior al que supuestamente le han otorgado.
Yo pienso
no creo que rompa la legislatura.
Cuidado, Chano. Una moción de censura, PP, Vox, Junts.
Tiene los números.
Claro, cuidado, ¿eh?
Claro que dan los números, pero ¿tú crees que de verdad...
Yo no me creo a nadie.
No, pero en la situación que estamos, Junts plantea una moción de censura votando junto con Vox.
Lo acaba de decir Puigdemont, no lo digo yo. Lo ha dicho Puigdemont, que aquí cambian de opinión y mienten. Pero no lo he dicho yo, ¿eh?
Políticamente no estás tan lejos, ¿eh?
Por cambiar el mes de noviembre al 2 de diciembre. Esta es la amenaza número uno.
Que políticamente vos y Junts no está tan lejos. Lo que sí que decía yo el otro día...
Hombre, por favor, Javier.
Aquí es que se hacen políticas no para favorecer a las mayorías, sino para perjudicar al enemigo. Entonces, yo es que ya me creo cualquier cosa en la política nacional.
Pero un hecho concreto, mira, un hecho que me estás comentando ahora de que dice Puigdemont, aquí lo grave, desde mi punto de vista, no es lo que dice ahora Puigdemont. Aquí lo grave es que se está gobernando a un país desde fuera, desde fuera de España.
Eso no es verdad.
Que se está... Joder, pues ya me contará.
No. O sea, una cosa, dice, yo estoy de acuerdo
no con... No es gobernar, decir, como no me hagas esto, te pongo moción de censura.
Eso no es gobernar.
¿Y qué es
eso,
lo que
es amenazar, eso es condicionar.
¿Pero están gobernando presionados por alguien? ¿Están haciendo lo que está diciendo otro?
No. Yo no estoy de acuerdo. No están haciendo lo que está diciendo otro. Están sometidos a el dictamen, la aprobación de alguien.
Felicidades por esa legislatura sometida.
Ya. Es complicada. Pero es que Pedro Sánchez es muy hábil. Están los decretos ley, capacidad legislativa y se puede ir avanzando en algunas cosas. No en todo. Pero a mí lo que me da miedo, de verdad, me da miedo, es que yo no me fío de esta gente.
Una habilidad que dando todo... ¿Qué habilidad tiene uno que da todo? Pues si yo, tú me estás
Feijóo
pidiendo
no la ha
y
tenido.
Yo te doy.
Feijóo no la ha tenido.
Mira, la cosa
y ahí está en las catacumbas.
La cosa más fácil para entender esa legislatura es Junts, que hace lo que le da la gana. Claro. Para mí el peligro está en Sánchez, no en Junts. Es tan evidente lo que él quiere. ¿Qué quiere? Vamos a ver, no quieren solucionar nada en Cataluña, porque lo que ellos quieren es manejar el dinero de los catalanes. Y poder siempre tener dinero. Aquí no se va a separar nadie, porque ese es un discurso que no lo quiere nadie en realidad, porque los catalanes no quieren separarse. Eso se han inventado ese problema, ayudado dalla oportunità di Sánchez, y lo han puesto otra vez en la mesa, porque Junts tenía poco voto, y ahora tiene motivo para hablar, motivo para presentarse en la sucesiva campaña electoral. Eso es lo que ellos quieren. Estar siempre presente en la mesa electoral de cada parte electoral que se va a dar. Ese es el objetivo. Así que a mí, yo no tengo miedo de Junts, tengo miedo de Sánchez.
Esto sí es un cambio, ¿no? Es decir, lo decía Chano, es un cambio que Junts esté diciendo que pueda hablar con PP y Vox.
Vamos a ver,
lo nombra, es decir, puedo apoyar una moción de censura contra él si no hay avances en la mesa de negociación con su formación.
¿Qué tiene que hacer?
Pero no dentro de seis meses, es decir, está hablando del presupuesto del año 24. Claro. Estamos hablando de que la ha investido hace tres días y que le puede quitar la...
Menos lobos, Caperucita.
Ya.
Yo pienso que el Partido Socialista tiene, bueno, una inteligencia superior a estos pensamientos.
Y perdón que no te entendí.
Que creo que el Partido Socialista tiene una inteligencia superior a todo esto. Y yo creo que quien está controlando no es Cataluña a España, sino España a Cataluña. Me da que las sensaciones que estamos dando, que estamos viendo, de control de Cataluña hacia el resto de España, creo que es totalmente al contrario. Creo que ellos se sienten amenazados por el control que está haciendo el gobierno sin darnos cuenta dentro de Cataluña. Me da esa sensación más.
De hecho, mira, yo, la hija de Carmen vive en Barcelona y yo voy con una cierta frecuencia a Barcelona. Bastante. De hecho, estuve allí el día después de la declaración de independencia de Cataluña. Fui a la Plaza de la Generalitat con la idea de que aquello iba a ser un lugar donde hubiera una masa ingente reclamando la, la República. Y lo que me encontré fue cientos de medios de comunicación en la plaza, unos delante del ayuntamiento y otros delante de la Generalitat, y dos señores que se recriminaban uno al otro. Uno le decía, toma independencia, y el otro le decía, fil de put, y ahí, fil de put, y toma independencia. Esa fue toda la dinámica de ese día tan grande para los catalanes.
Eso fue en el 17.
Sí.
Imagínate ahora.
El resto de los años que hemos ido, y hemos ido todos los años un par de veces o tres, banderas en el suelo pintadas, banderas en todos los balcones, los lazos amarillos. Y eso, el que haya ido de forma escalonada, ha visto cómo eso se ha ido desinflando poquito a poco, hasta el punto de que ahora llega y ya ni siquiera renuevan las banderas.
¿Y por todavía qué? Queda, perdona un momento.
Todavía queda alguna bandera. ¿Y por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque desde el gobierno central de España se ha manejado la situación con una perspectiva distinta a la que tuvo el gobierno anterior. Se ha desinflado y los resultados están ahí. ¿Cuál ha sido el partido más votado en las últimas elecciones en Cataluña? El Partido Socialista ha duplicado en votos a los independentistas. Y los independentistas y las últimas encuestas que hay respecto a la situación política en Cataluña todavía son más halagüeñas para los que no son partidarios de la independencia. Entonces, en esa tesitura, yo creo que todas esas lecturas que las hacemos desde fuera de Cataluña, las hace Puigdemont. Y Puigdemont puede...
¿Tú crees?
Sí las hace. Sí las hace porque Puigdemont es un tipo inteligente. Además, ¿ustedes creen que esta alianza que se ha hecho para que Junts apoyara al gobierno de España, esto ha surgido hace 4 días? No, las conversaciones entre, ¿cómo se llama este del PSOE?
Ya se han reconocido que son anteriores al mes de marzo.
Auspiciadas por el PNV.
Intervenciones cortas, Chano, porque si no hacemos muy largo.
¿Puedo hacer una observación? El discurso de John está perfecto, lo comparto al 100%, pero entonces ¿por qué el Partido Socialista y Pedro Sánchez han dicho que para la paz social, para la guerra que había en Cataluña, había que dar la amnistía?
Claro.
¿Por siete votos? No, por siete votos.
Qué discurso hipócrita, ¿no?
Porque los instrumentos políticos están para utilizarlos en los momentos en que hace falta.
Yo no estoy hablando de lo medio.
Ni Óscar Puente tuvo esa duda, que lo dijo claramente el otro día.
Yo nunca discuto lo medio. Yo soy la que siempre ha defendido el fin y ha justificado siempre lo medio. Yo no discuto lo que hizo Pedro Sánchez. Hizo esa pregunta. ¿Por qué, si la situación era tan pacífica y que en realidad los independentistas no han tenido voto, que el partido más votado era lo que estaba todo para Cataluña, tranquila, Pedro Sánchez dijo que la amnistía era una necesidad para la paz social?
Pero cuidado.
¿Ha mentido?
Pero espera, esto que estás diciendo...
No, es nuevo. No es Pedro Sánchez, sino los
esto
políticos.
Esto que estás diciendo tú, que es cierto, 15 días antes de las elecciones... decía lo contrario.
Además.
Era otra amnistía, era otra.
No, vamos a dejar las cosas claras. 15 días antes, es decir, que ha sido una falsedad de las elecciones. Ha ido a unas elecciones sin decir la verdad de lo que estaban pensando, porque sí que tenían negociaciones desde el mes de marzo.
Como mínimo
con
marzo,
los independentistas,
ya lo han reconocido.
Y estaban hablando de la amnistía. Con lo cual, y se presentó a las elecciones sin hacer ningún comentario sobre lo que estaba haciendo o que iba a dar la amnistía.
¿Y eso te parece
la amnistía?
¿Eso te parece mal?
Joder, que me parece mal. Es una estafa, es un engaño.
Tú nunca en la vida le
refiero,
ibas a votar.
Escúchame, espérate, que tengo que levantar la voz. Que si me refiero que te parece mal, ¿te parece en ese momento mal que un partido que está en el gobierno negocie discretamente con un partido que está generando un problema en Cataluña? ¿A ti te parece mal eso?
Yo vuelvo a decirte que...
Javier, no te disperse, por favor.
No me disperso. Es que
confundimos a la audiencia, porque dice una cosa y la contraria.
Unas elecciones...
No, pero si no te he preguntado eso, Javier. ¿Tú consideras que está mal que un gobierno hable con un partido político para solucionar un problema? Sí, en marzo han reconocido que estaban hablando. ¿A ti te parece eso mal?
Pero dime el tiempo. ¿Pero cómo hablo? ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que tengo que hablar?
Pues pregúntame si te parece bien o mal que un gobierno hable con un partido democrático que tiene un problema en Cataluña.
Depende de lo que hable. Claro. Depende.
¿No te parece bien? ¿No te parece bien que hablen con ellos discretamente?
¿Que hable?
En busca de soluciones.
Pues depende lo que hable. Te lo vuelvo a decir.
No hay que hablar con ellos.
Si yo estoy diciendo que me presento a unas elecciones o hablando en contra de una amnistía, y resulta que hay unas elecciones, gano, y ya estoy diciendo lo contrario, eso, ¿no hay una estafa? Te pregunto.
No hay un engaño. A mí me parece fatal, yo lo he criticado.
No hay un engaño hacia los electores.
Criticado. Hay un cambio de posicionamiento. Pues la gente que ha votado por una cosa y hace lo contrario.
Pues será legal,
que deberían de consultar no a las bases, sino al pueblo.
Pues la gente no votó. Vamos a ver. O sea, no confundamos tampoco a la audiencia. La gente no votó porque no hubiera una amnistía.
Bueno, pero votó un partido que decía que era inconstitucional.
Ni por lo otro. O sea, a Javier lo que le gustaría es que las conversaciones del presidente del gobierno o del partido político que está que en este momento en el gobierno son legítimas si le hubiera trasladado previamente la información al PP.
A los ciudadanos.
Hay montones de situaciones que
armar el
gobierno asambleario. El gobierno está capacitado y legitimado para hacerlo.
Claro.
Porque para eso le hemos votado. Entonces, le votamos para que resuelva problemas. Y el problema de Cataluña es un problema muy grave que creó tu antiguo presidente de
entre
gobierno,
todos la mataron don, y ya sola se murió.
Don Mariano Rajoy, que no tuvo las agallas.
No,
sí, señor.
Él
fue bastante culpable. O sea,
bastante culpable. Pero no lo creo.
De no afrontar los problemas, no solamente el problema de Cataluña, sino absolutamente todos, porque era un inane que no afrontaba
la dinámica que yo criticaba ayer. Problema. Espérate, no entremos en una dinámica que vamos a hacer una defensa al gobierno criticando a la oposición. Eso me parece que no es correcto. Es decir, hablar de que Mariano Rajoy se equivocó con tal, vale, para los analistas está bien, pero no es una defensa de un gobierno criticar una oposición. Y nos están acostumbrando a eso.
No es una defensa de un gobierno que te hayan dejado un muerto para que tú lo resuelvas y luego resulta que eso se convierta en el principal elemento crítico.
No es justificación de que las cosas estén mal. Porque si entramos en esa dinámica, también tenemos que hablar por qué Zapatero claudicó al PSC para ser secretario general del PSOE.
¿Al PSC?
Sí, al Partido Socialista Catalán.
Claudicó.
Y adquirió. Yo no quiero entrar ahí. No quiero entrar ahí, pero decir que lo que está pasando ahora es culpa de uno que hizo algo mal, ¿de acuerdo? Todos han hecho cosas bien y todos han hecho cosas mal. Pero gobernar con el elemento argumentario que la oposición lo hizo mal hace mucho tiempo y que si vuelven lo van a hacer peor, eso a mí no me parece bien.
Yo no he dicho eso.
Bueno, pero estabas yendo por el camino.
Lo que digo es que hay que cuando se hace un juicio hay que tener en cuenta todos los elementos y exigir responsabilidades a quien las tiene y no solamente al que hereda o llega al gobierno. Eso es lo que yo he dicho.
Bueno, yo creo que la responsabilidad ya se hace con las elecciones. Uno pierde, uno gana. Ya está.
Hace cinco meses atrás, el país llevaba otro rumbo totalmente diferente. Incluso las elecciones estaban abocadas al hecho de que el Partido Popular y Vox pudiesen gobernar junto con otros más.
Ese era el gran riesgo de este país.
Sí, la verdad que en aquellos momentos todo el mundo pensaba que el cambio iba a ser un poquito más duro, incluso hasta necesario. La inteligencia, y vuelvo otra vez a decir, del Partido Socialista ha sido dejar que el Partido Popular pues llegase a los límites que podría llegar. Se ha visto lo que ha podido demostrar.
Que pisaran los palitos que le habían puesto las elecciones anteriores, que los pisó todos, sin excepción. Uno sin pisar.
¿Vosotros pensáis que si llega a decir el PSOE o Pedro Sánchez antes de las elecciones que va a dar una amnistía? No,
pero ¿por qué lo va a decir?
¿Los resultados hubieran sido los mismos?
Pero es que eso fue después. Eso fue la otra negociación.
¿Perdona, Javier? Yo me apuesto contigo lo que tú quieras. Vamos a ver, ¿no habías hecho ya una ley de indulto? ¿No había modificado el delito de sedición? ¿No había cambiado el tema de...? ¿Cómo que es diferente? ¿Cómo que es diferente? Pregunta a la población española hoy qué le preocupa, si le preocupa la ley de amnistía o no. Hoy ya no le preocupa a la gente.
Pero a mí sí.
A ti sí, pero...
Y hay gente que
pero a los que votan en este país, que son un montón de gente, te lo digo en serio.
Dígaselo a los jueces si le preocupa o no le preocupan. Díselo a otros políticos, a la gente. Díselo a Extremadura, díselo a Aragón.
A quien tú quieras.
Díselo a Andalucía, si el tema
es... A quien tú quieras. Si voté hoy vamos a votar, volvemos a salir prácticamente
un
igual.
Un partido socialista en el cual un principio fundamental...
Tiene los mismos apoyos.
Javier, no te quieras por una gafa de solo locura. Si en este país hoy hay elecciones, los resultados son casi calcados a los de julio. Con la ley de amnistía y con todo lo que tú quieras. Casi calcados.
La diferencia fue mínima. y no dijo, si llega a decir lo de la amnistía, seguramente no hubiera ganado.
Pero que esa estrategia del Partido Popular es un error. Que no sigan por ese camino. No sigan por ese camino. Igual que el PSOE tiene un error haciendo la oposición a la oposición. El PP tiene el error de no aportar un proyecto ilusionante, sino quejándose de lo malo que lo hace. Y yo, ya vas bien, ¿no? Que no sé a la ciudadanía española, pero a mí me tienen cansado. Díganme algo.
Mira, un principio fundamental del PSOE, ¿cuál es? La igualdad. La igualdad.
Del PSOE, de cualquier
democracia. No, ¿Tú has leído a Cánovas del Castillo? Que es el gurú del Partido Popular.
Que yo te dejo terminar.
Pues léetelo.
Bueno,
léete a Cánovas para que veas lo que dice.
No es la igualdad.
De cualquier democracia, no del PSOE, de cualquier democracia.
A ver,
no es la igualdad.
No entiendo tu pregunta.
Claro que lo entiendes, te lo explico. Con este acuerdo con los independentistas catalanes, Extremadura. ¿El ciudadano que vive en Extremadura va a ser igual que el ciudadano que vive en Cataluña?
No lo ha sido nunca.
No lo ha sido nunca. Y los del País Vasco son iguales que
los de Andalucía. Vamos a coger la bandera ahora de la igualdad.
Claro.
¿Cuántos años han pasado los extremeños
sin tren? La renta per cápita de Cataluña es la misma que la de Extremadura.
Con gobierno del Partido Popular.
Y que la de Canarias. ¿No?
Manolo, habla, que si no te copamos aquí la primera parte de la mesa, que somos los más habladores.
No, en este caso.
Pero vamos, que el tren en Extremadura, 8 años de Rajoy diciendo que iba a ponerlo y no lo puso. ¿Veis la igualdad de los extremeños?
Yo creo que la igualdad, como tú
dices. Y gobernaba el PSOE en Extremadura, ¿eh?
No se expresa,
aquí hay para todos.
No se expresa en todos los lugares de la misma forma, eso está claro. Pero a lo que iba antes incluso, vamos a ver el referendo de un nuevo gobierno, de unas nuevas cortes, y creo que a estas alturas nadie se asusta de lo que se ha conseguido. De hecho, no nos acordamos de hace 3 semanas atrás de lo que pasaba en Ferrara, ni mucho menos. Creo que ahora todo el mundo ya está capacitado de pensar que tenemos un nuevo gobierno, no hay unas nuevas elecciones, y creo que eso nos salva un poco del atosigue político que hemos llevado durante
estos meses.
Ya nos va advirtiendo Puigdemont que la puede liar otra vez.
No, dígaselo a los jueces si piensa lo mismo.
Los jueces, yo creo que han cometido un error infantil, que es posicionarse políticamente.
Los jueces
ya sabíamos que en la Asociación de Jueces Conservadores hay 44.000 miembros y en la de progresistas 4, pero se lo podían haber callado. Porque eso quiere decir que los procesos que se van a abrir en relación a, sobre todo, al tema de Cataluña, muchos de ellos van a ser recusados porque no se puede ser juez y parte. No sé si te has aprendido esa lección. Tú que estás ahora con que el PSOE ha puesto un ministro que controla el poder judicial, ejecutivo y electoral y todos los poderes.
Estáis renegando de la independencia.
¿Quién es renegando? Nadie ha renegado de la independencia. En este país existe poder judicial, legislativo y ejecutivo.
¿Cuándo ha sido el independiente? Es que, Javier, vamos a coger las banderas. Perdona. ¿Cuándo ha sido independiente el poder judicial en España desde el año 78? Dímelo cuándo. ¿En qué época? Para que yo me posicione.
A ver.
No, cuándo.
Ha tenido hasta Felipe González, que tomó.
¿Eligio Hernández era independiente?
No, hasta que llegó Felipe González y Alfonso Guerra, cuando determinó que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tenía que ser una parte nombrada por superior por los políticos, por el gobierno.
¿Eso quién te lo ha contado?
La Constitución, no Felipe González y Guerra. ¿Cómo? Si además Guerra, que ahora es adorado por la derecha,
sí,
¿cómo
Felipe González modificó eso para partir?
Mírenlo, si Felipe González.
Que a la gente le aburre esto, Javier. Escúchame. A la gente le aburre este tema.
Tú me has preguntado la
¿sabes lo que le importa a la gente? Que las pensiones suban el 3,7 y la inflación el 3,2. Vale. Por ejemplo. Eso le importa mucho.
A mí me preocupa mi libertad. ¿Qué quieres que te diga?
Y a mucha gente. Ahora están todos preocupados por la libertad y porque están viviendo una dictadura en la que le permiten en todos los micrófonos del mundo mundial decir las barbaridades que quieran decir.
Cuando no me prohíben cosas. ¿No? Cuando no me prohíben cosas.
¿Por qué
me va a tener que mandar, Javier, todos los correos que te mandan con esos argumentarios? Sí. Porque
los correos. Son los años de estudio y de lectura y de experiencia que tengo.
Los que tiene Ortega en mí.
Esos son mis correos.
Para cantar la gallina. ¿Te has enterado de eso? Eso está bueno, ¿eh? Eso ha estado bueno, ¿eh? Lo hemos oído.
Gracioso, a mí me encanta.
Ha estado genial. No me digas que no.
yo me he divertido muchísimo.
Lo sabe lo de la gallina, ¿no? Sí que...
¿El qué? No me he enterado.
Le ha dicho al alcalde de Madrid que la derecha ya no es la derechita cobarde.
La
gallina ponedora. La gallina ponedora. Que claro, ponen huevo y no tienen huevo.
Se han envalentonado en toda esta última etapa.
Lo más importante
es su líder Cale Borroca Pija.
De Cale Borroca Pija, que ellos han liderado todas las manifestaciones. Se han empoderado.
Es que, pero Pedro Sánchez, de alguna manera, lo hace bien. Está construyendo un muro. Está haciendo un muro en España. Está dividiendo a dos Españas. Está creando a dos Españas el odio y el enfrentamiento entre dos Españas. Y lo dice. Y tiene la cara dura de decirlo públicamente que lo está haciendo. Es decir, no vais a gobernar. ¿No vais a gobernar? O sea, tú acabas con la alternancia política en una democracia.
No van a gobernar. No,
tú quieres acabar con una alternancia política. Eso es democrático.
Y quiere acabar con la Constitución.
Eso es democrático.
Y quiere meter a todos los de la derecha
eso,
en la cárcel.
Eso es lo democrático, ¿no?
Eso es lo que quiere Pedro Sánchez. Y eso es lo que transmite todo el día en su WhatsApp.
Ya Giovanna se ha puesto los cascos y se da cuenta que...
Sí, porque es terrible, de verdad. Con cuando el casco puesto, ustedes dos son terribles.
Pero yo dejo hablar. Pero al que no me dejan hablar solo...
Ellos incluyendo a mí.
Claro, me refiero a los dos.
A mí no me mire. Oye, vayan acabando que ya tenemos que ir acabando.
Yo quería decir una cosa sobre la legislatura que va a empezar. Va a ser complicata, más que nada por el acontecimiento de la política exterior. Creo que Pedro Sánchez va a tener un problema muy serio en que tiene que cuadrar el bilancio económico con una Europa que le exige de estar dentro de algún parámetro, con la política extra de la guerra, hace declaraciones un poco atrevidas, no tiene la seguridad de que a cada ley que propone vas a tener la mayoría, lo va a tener bastante complicado, non va a ser una legislatura muy serena. Y la cosa preocupante que yo veo es que la realidad es que se puede cargar el Estado de Derecho, o voluntariamente o involuntariamente.
Déjame acabar un momentito solo la frase.
Es que cuando él hace alguna cosa desde el punto de vista del gobierno y dice el gobierno lo hace, el gobierno es ley, el gobierno manda, y no da peso a la controparte que es el Parlamento, allí hay un principio de acabar con el Estado de Derecho. Y allí que se debería concentrar, para mí, la atención de la oposición.
¿Ustedes creen que los 179 votos del Partido Socialista en la investidura de Sánchez quieren acabar con el Estado de Derecho?
No, por eso digo, voluntariamente o involuntariamente. Yo creo que no se dan cuenta.
¿Son todos
toletes? No se dan cuenta.
¿Los 179 son tontos todos?
No.
¿O saben valorar los límites?
Parece que están un poco aturdidos, como que el objetivo final es
sobrevaloran a Pedro Sánchez. Sobrevaloran a Pedro Sánchez.
Los que están aturdidos son ustedes.
Sobrevaloran a Pedro Sánchez.
No levantan cabeza.
Manolo, vaya concluyendo. Le ha dado la palabra a Manolo. Le ha dado la palabra a Manolo, que lo tiene ahí arrinconado como un bulldog, que no lo deja al pobre ni el levantar la mano.
Yo creo que este país está bastante bien gobernado. Creo que hay una pluralidad inmensa. Nunca se ha visto tanta gente dentro de este gobierno.
Tantos apoyos diferentes a un gobierno.
Sí, exactamente. Y eso creo que
claro,
es...
porque cada uno piensa lo suyo, ¿no?
Si hablo por el aspecto nacionalista debería decir mil cosas más, pero hablo coherentemente. Creo que el país ahora mismo sí que tiene una buena oportunidad. No sé si lo va a conseguir o no. No estoy tan de acuerdo contigo con lo que estás diciendo de las dificultades que va a tener este gobierno. Las tiene, ya las ha tenido. Pero las que va a tener por aquí adelante no las podremos concretar en esos aspectos. Yo creo que hay otros aspectos un poco más diferentes. El sistema social, lo que acabo de decir, Diego, es el peor problema que puede tener este gobierno. Pero por el resto es todo superable.
Anuncio, pensiones contributivas 3,8% año 2024.
Uh-huh. Es el peor.
Que apunte Feijóo para que después no se equivoque a decir, porque el Partido Popular fuera un 0,25%.
Sí.
Durante algunos años.
Para que luego diga que apoyó la subida de las pensiones siempre de manera sistemática.
Vamos a darle un margen de confianza a los parlamentarios, al sistema parlamentario español. Igual que reclamamos el respeto al jefe del Estado, que hoy nos ha producido en algunas formaciones políticas, vamos a darle un voto de confianza a que los 179 no son Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez...
Ojalá.
Claro, es que está en el problema de la derecha. Está en shock.
Un minuto y Javier acaba que para. Acabamos con él. Esto es como un corral de gallinas. Tiene razón Ortega, es mío. Estos son gallinas ponedoras todas.
Déjenme terminar la.
Venga, tú acabas, toca. Tú acabas, ya contigo.
¿Cómo que acabas? Si a mí no me has dejado.
Bueno, venga. Pero minuto que nos vamos. Venga.
Hablaba él.
Si te pone el casco, te da cuenta que
sin
habla
interrupción.
Un montón.
No, estaba diciendo que estaba un poquito pensando diferente a lo que estaba diciendo Giovanna, en el sentido de que Pedro Sánchez sí que sabe a dónde se dirige, sí que sabe lo que está haciendo, lo tiene muy claro y le se lo dictan desde el grupo de Puebla y compañía.
¿Qué?
Lo que tiene que ir haciendo para dirigirse a este país.
Pero no era Suiza, perdón, que me ha dejado patinando en seco. No. Que los oyentes también tienen. Puebla no está en Berna, Puebla. En Suiza. Pero no empezamos que era en Suiza donde se gobernaba este país.
El grupo de Puebla.
Ahora es Puebla.
Eso lo tiene muy claro hacia dónde se dirige las políticas de Pedro Sánchez y el Partido Socialista hoy día en España. Lo tiene clarísimo, clarísimo. Y el acabar.
Puebla, México.
Y dinamitar.
Puebla, México.
El derecho.
El cártel de Puebla. Pero dilo claro.
El grupo de Puebla.
Pero el grupo de Puebla, que es un grupo de folk.
Luego lo explicamos el próximo día. Lo explicamos el próximo día. Todo el mundo sabe lo que es el grupo de Puebla.
Yo no lo sé.
¿No lo sabes?
Yo no lo sé qué es
el grupo de Puebla. Me deja los micrófonos para
mocedades, en mocedades.
Hablamos por Maduro, hablamos con los Krishna.
Ah, los comunistas y sudamericanos.
Internacionales.
Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Yo opino, vamos, con José.
Manuel,
perdón. Opino como Manuel, que yo creo que esta es una, va a ser una legislatura difícil, con muchísimos objetivos que conseguir. Uno de ellos ya se ha aprobado esta mañana, que es la subida de las pensiones según el índice de precios, según la inflación, según el índice de precios al consumo. La subida del salario mínimo, que se ha demostrado que a pesar de las últimas y sustanciales subidas que ha puesto en marcha este gobierno, la economía no solamente no entró en barrena, sino que ha mejorado de manera sensible. Las previsiones son que habrá un poco menos de crecimiento, pero que España seguirá liderando el crecimiento en la zona europea. Y creo que Pedro Sánchez ha dado muestras.
Liderando porcentualmente.
Ha dado muestras de que efectivamente es un líder con capacidad para tomar medidas pertinentes incluso en situaciones muy difíciles. Y eso precisamente es lo que
tenemos que preocupa.
Porque no
se le puede cerrar los micros a esto.
Sobre las pensiones nada más, una cosa. Si hay que decir la verdad. El único
mandatario. ¿Acababa yo o quién acababa?
O sea, cuando tú acabas, es de derecha. A ver, la semana que viene
déjalo para la próxima.
El único mandatario que congeló las pensiones fue
la semana que viene más.
El único mandatario que congeló las pensiones.
Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargos.
Bueno, pues para acabar el miércoles, ay, pues Gina Monasterio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué te ha pasado que me has dejado abandonado y tirado?
No, no digas abandonado y tirado porque la gente...
Casi
no.
Me da el trastorno de personalidad límite de esa.
Impulsivo.
Que ha estado tu amigo Eric contándolo aquí esta mañana.
Ah, te lo estaba contando. Ah, mira, pues...
A mí a todos los oyentes. Complicado el trastorno de personalidad ese.
Hay un montón de gente con esos trastornos, ¿eh? Pero
¿quién
quizás
no tiene trastorno hoy por hoy?
No, trastornos siempre tienen... todos tenemos un trastorno. Ahora, si es límite o no, eso habrá que mirarlo bien, la verdad.
Cuando X tienda a infinito.
¿Cuándo qué?
Cuando X tienda a infinito.
Cuando eso, no sé.
Ya no nos enteramos. Ya. Esas cosas ya se las damos para los profesores particulares.
Oh, déjate de historia.
Ay, ay, ay. ¿Cómo te encuentras tú ante la situación que vivimos en este país, donde Telecinco está en las últimas y Antena 3 está disparada en audiencia?
Eso sí es lo que me he dado cuenta yo, como que...
Es la crisis importante que haya que analizar.
Bueno, realmente el problema del país es ese.
Es Mediaset, que está en las últimas.
No sé si será Mediaset, pero el problema es que Telecinco no está consiguiendo las cuotas de audiencia que necesita. Y
para los contratos que tiene de publicidad.
Exactamente. Y por otro lado, hombre, yo creo que todo es cíclico. Sí que es verdad que estuvo bastante tiempo dando... Ahora creo que me parece que vuelve Crónicas Marcianas, pero...
El de Yabú es como el reencuentro.
Sí, el reencuentro, que yo sinceramente de verdad...
No tiene mucho sentido.
No. Yo he visto incluso a Javier Sardá en el programa porque colabora con Ana Rosa Quintana.
Y en La 1 también está mucho.
También, bueno, pues con Ana Rosa Quintana yo lo veo ya de aquella manera, no lo veo ya tan...
¿Y ves a Ana Oramas con Risto? ¿La has visto alguna vez?
¿A quién?
Ana Oramas con Risto. No, ni lo sabía.
Ah, no.
Ni lo sabía.
Ah, ¿pero ha ido a qué?
Sí, sí, va de comentarista de tertuliana.
¿Ah, sí?
Sí, debe pagarle bien.
Hombre, pagarle.
Se lo quiero preguntar, a ver si me lo...
Pagarle, no sé si le pagará, pero...
El billetito, el avión y la comida, por lo menos, un restaurante caro.
Hombre, me supongo que... Mira, a ver si... No creo que sea...
¿Fin de semana madrileño?
No creo que sea boba y acá, perdonando la expresión, pero no creo que por lo menos que le paguen el no, que no te vaya a costar el que vayas a tú a dar tu opinión a... ¿Y el programa ese de Risto de qué va?
Todo es mentira, se llama, está por la tarde. Pasa que como tú ves Sálvame, que ya no lo hay.
No, no, yo no veo Sálvame. Yo no veo la tele ya.
Hace bien, tío.
No, no, yo no veo la tele. Yo, no.
Yo tengo la costumbre de escuchar la tele.
Ya. Yo es que ni la escucho ya. Es como... Yo creo que ni la enciendo. Casualmente me compré una nueva, porque la que tenía estaba ya como de aquella manera.
Tengo yo televisiones para regalar. Por cierto, la fui a poner en Wallapop.
¿La vas a poner
en Wallapop? ¿Tú compras en Wallapop?
No.
Pues no sé qué hace con una tele que me sobra.
¿Te sobra una tele? Sí. Porque tienes teles en todos sitios de tu casa.
Ya, tengo más tele que habitaciones.
Claro, pues...
Es que yo no tiro ni la basura.
Es que, hombre, eso sí lo sé yo. Pero, hombre, si la tele está bien y...
Es que regalé una y me la devolvieron de Altica al cabo del tiempo, ¿sabes?
¿Te la devolvieron?
Sí, sí. Yo para mí la había regalado, pero me llegaron allá en casa y tú, mira, que ya no la quiero. Y me la devolvieron allí.
No, pues buena gente, ¿no? Porque sí, lo más normal es que no te lo devuelvan.
Muy buena gente.
Y si encima crees tú que se la regalaste...
Yo pensaba que se la había regalado.
Vale, pues, y esa persona te lo trajo. Pues dice bastante... Lo más normal es que esa tele tú no la vuelvas a ver más, tú, ni el cable.
Estoy pensando ponerla en Wallapop, en serio. Yo no he puesto nada en Wallapop, no sé hacerlo. Un día le dije a un chico, oye, ¿para eso está Wallapop tal? Y me dice, ¿tú me lo haces? Y en qué mala hora le dije, tú me lo haces.
¿Por qué?
Porque no sabía hacerlo.
De todas maneras, yo he visto cosas de segunda mano. La gente tiene muy poca vergüenza, ¿eh? La gente tiene muy poca vergüenza. Ponen las cosas más caras que en la tienda y usadas.
Claro, pues tienen
su bagaje. Y te ponen, vendo un sofá, el sofá de mierda.
Había cambiado de color.
Lo vendo a 200 euros, el sofá de mierda, pero de mierda. Solo es un poco del trote. ¿Te
ya se
decir?
Le ve en la foto.
Te
en
da
la
para foto decir, pero ¿quién vive en esa casa pa tú? Después, freidoras llenas de grasa. Y lo gracioso es que la gente compra.
Que claro, si lo ponen ahí es porque la gente lo compra.
La gente compra ropa de segunda mano, zapatos de segunda mano, que le falta medio tocón a uno. Porque los médicos siempre han dicho que no se pongan zapatos
usados.
No.
De chiquitito. Eso es lo único que no se heredaba en mi casa, los zapatos.
No, dicen que los zapatos no son buenos.
No se heredaba todo. Claro, porque tú tienes un caminar y el otro tiene otro caminar. Y desgasta la suela de una manera y de otra. Sí, es decir, sí, sí, sí. Los ortopedas están ahí para algo. Y saben de lo que estamos hablando. Pero bueno, la verdad es que hay cholas que no se desgastan. Porque hay chicas, gente que...
Hombre, hay más... No, y antiguamente se compraba... Por ejemplo, mi madre me compraba a mí una sandalia. Que eso yo podía reventarlas contra la pared, ponerlas para que pasara un coche por encima.
Con suela
de
madera.
Se llamaba los bunis. Y eso, tú tenías bunis mínimo un año y medio. Te estoy diciendo que yo los reventaba y todo para que mi madre me comprara otro zapato.
Antes no. Hacían las cosas mejor que ahora.
Ahora hombre. Siempre es bueno gastar zapatos, comprarte zapatos buenos, los zapatos buenos. Lo que pasa es que, por ejemplo, los hombres suelen tener más siempre el mismo zapato. O a lo mejor dos o tres. Las mujeres tendemos a tener más. Yo, sinceramente, cada día tengo menos zapatos. Tengo más tenis, y porque voy más cómoda. Y zapatos tengo alguno para alguna gala y alguna bobería que otra. Que me acuerdo el año pasado, como en mi casa hay humedad, llevaba tiempo con el tema este de confinamiento.
En tu casa hay humedad, no en tu casa. Vamos a ver, no.
Perdona, mi casa está dentro de un aljibe. Entonces, resulta que me voy a poner unos zapatos que me había regalado mi hermana Cari, de esos buenísimos, y me voy al carnaval de Realejo, y ese día cayó un agua que no vea. Yo tenía agua, a mí me entró agua hasta por donde, pero tú te puedes creer que el zapato aguantó hasta que yo terminé de actuar. Cuando yo terminé de actuar, yo dije, coño, me noto como el pie como suelto, todos los dedos por fuera, pero más que lo llevaba media, se me rompió. De la humedad, de rompió la suela y rompió todo, para que veas la humedad como es, compadre.
Pues escúchame, que ahora llega ya una época que a mí me gustaba muchísimo hace muchos años, pero que ahora me genera un
estrés. A todos.
Me genera un estrés que yo ya no sé, porque ya...
A todos.
Y a partir de este fin de semana, a ver quién se atreve a acercarse a la cercanía, a los alrededores de los centros comerciales.
Pero fíjate,
a ver quién se atreve.
Te vas a creer tú.
¿Y de dónde compramos la leche?
Pero espérate, tú sabes, yo creo que yo no he visto tanta gente este año como otros años.
¿Hay menos este año?
Yo sí.
Es que todavía no ha empezado. Yo pienso
el
que
viernes,
la empieza...
El viernes que fue Black Friday, que fue la casualidad.
Yo no sabía
el encendido, bueno, el encendido de luces en Santa Cruz y tal. Yo tuve que bajar al trompo por la tarde. No había nadie. Nadie. No sé si todo el mundo se... Dice que la isla estaba media afondada por la laguna porque todo el mundo estaba allí. No sé si todo el mundo estaba allí.
La noche en blanco.
La noche en blanco fue el sábado. Pero el viernes no había nadie. Nadie.
Estarían,
no sé.
Estarían en la Orotava viendo el encendido.
Claro,
que
porque por lo visto estuvo espectacular. El de la Orotava está a la altura, está muy, muy
no
a la altura.
No es Vigo, pero se va acercando. ¿Eh? Que no es Vigo, pero se va acercando.
¿Sabes lo que pasa? Que la Orotava tiene también un enclave que es el casco histórico, que es muy, muy bonito. Después tienen alguna...
Y agradecido de iluminar.
Totalmente.
Es muy agradecido de
totalmente,
iluminar.
Totalmente. Ya después ya lo demás lo vas cambiando, pero lo que es el casco, la verdad que está muy bonito. Pues yo el viernes en el trompo no vi a nadie. No sé si esto será como otros años que la gente espera el último momento para ir a comprar, como el típico que va a comprar el regalo a la mujer y se va a la joyería y le compra una pulsera de oro blanco porque ya no sabe ni qué comprarle, que eso me parece a mí una estupidez como la copa de un pino. Pero no sé si eso, pero yo no veo a la gente como muy... Fui al Black Friday a Santa Cruz, yo no vi tampoco tanto movimiento, tampoco vi tanta oferta. Me refiero. Realmente yo no sé eso a qué lleva o qué significa o qué puede llevar, porque tampoco veo esas grandes ofertas para que una persona se vuelva loca, ¿no?
Lo que se vuelven locos son los que están acostumbrados a comprar sin necesidad, los que compran por comprar. Pero bueno, ahora viene una época en la que se compra mucho sin necesidad de comprar.
Claro.
Y lo que hay
pero
necesidad,
claro, ¿qué hace?
Lo primero que hay necesidad es de hacer la comida.
Claro, yo por ejemplo ayer fui a comprar al supermercado y si tú me vieras a mí mirando para los langostinos.
No están tan caros como yo pensaba, ¿eh?
¿Tú pensabas que
está iba a mucho más caro? Ha subido mucho más el aceite o la carne.
Yo lo del aceite ya... 40 euros, muchacho, 40 y pico.
¿Y tú eres capaz de comprarte un filete de ternera fresco?
No.
Lo compré ayer.
Lo compré.
Pero
a ti te gusta vivir al límite, a ti te gusta.
Sí, yo soy un borderline, lo reconozco. Yo...
¿Cómo qué?
Un borderline.
¿Y eso qué significa?
Vivo al límite.
¡Ah, perdón! Oh.
Al límite de llegar
es
a final de mes.
Es como canta mañana, singing morning.
¿Pensabas lo que he comprado dos filetes de ternera? Dos filetes de ternera. ¿Cuánto te crees que me costaron?
¿De ternera tipo libro o normalito?
Ternera, de esto que está duro.
¿Tipo grande o...?
Sí, de más de un empalmo.
Yo no entiendo mucho de eso, la verdad, porque yo...
Eran 300 gramos de carne, vamos. 300 gramos de carne.
O sea, era bastante abierto, pero...
Que después lo metes en la sartén y haces así...
¿Y cuánto te costó?
16 euros.
¿Perdona?
Perdona.
Yo fui el otro día.
Pero es que la salchicha de cerdo... Valían a 10 euros el kilo.
No. Yo fui el otro día a un supermercado y le dije a un niño que estaba allí trabajando. Le dije, mira, ponme un poquito de pata. Claro, el chico era nuevo. Entonces el chico estaba más pendiente de no arrancarse los dedos que de la pata. Cuando yo llegué a pagar, dice la chica, 7 euros. Le digo, ¿7 euros el qué? 10 lonchas de pata. Tú imagínate.
Pata asada.
Sí, pero tú imagínate el grosor que le mandó, que eran 10 euros. De pata asada. O sea, 7 euros. Casi me da 7 euros, sí. Dice la chica, mira, si quieres dejarlo. No, déjalo. No. Pero bueno, la pata hablé con ella, estuve riendo, la senté en la mesa. O sea, porque 7 euros de pata, 10 lonchas.
¿Tú crees que hay gente que roba en los supermercados? Porque yo no entiendo a la gente la felicidad que tienen en la cara. Yo, bueno, desde que voy a hacer la compra salgo amargadito.
¿Que roban?
Roban o van a comer a casa a los suegros. Es decir, yo no sé cómo hacen. Pero de verdad que cada día de comer es más caro en Canarias.
Pero tú, sola,
una cosa...
tú solo piensas en ir a comer. Vete a los restaurantes los fines de semana. No hablemos de guachinche, ¿eh? Habla del restaurante. ¿Sotatope? Que a mí me parece muy bien.
Porque a lo mejor es más barato comer un guachinche que ir al Mercadona a comprar la comida. Porque de verdad, es que son...
No, yo Mercadona ya casi lo tengo vetado. Yo Mercadona casi lo tengo vetado. A mí me salva la comida de mi casa, las ofertas del Hiperdino, que son ofertas, y el Lidl.
Sí, el Lidl es más barato.
Mercadona...
Oye, a ver si Hiperdino pone aquí una publicidad, que estamos haciendo una campaña fantástica.
Está poniendo. Ahora dice.
No, que la ponga. Que
pues debería.
Le hemos hecho así, hemos puesto la sartén debajo del aceite. A mí que fichar primero el aceite antes que la sartén.
¿Pusiste primero
el aceite que la sartén?
Vale.
Vamos, que estamos echándole bendiciones sin que hayan pasado por la casilla de salida. Pues no, pero mira, hay que sembrar para recoger, las cosas como están.
Hombre, lo que pasa que eso de sembrar para recoger, ¿para cuándo empieza a recoger?
Hombre, en algún año.
Es que, chico, hay veces ya que dices tú, sí, voy a sembrar para recoger, pero ¿para cuándo más o menos la cosecha? Porque si te pones a... Voy a hacer esto por haber, chicos. Todo el mundo pasa y el que te queda ahí eres tú. No me refiero a esto, me refiero como concepto de lo que acabas de decir.
Pero yo es que se avecinan las épocas que se avecinan y digo, yo que me gustaba tanto la Navidad.
Pero porque estabas en familia, las Navidades son... A ver, a mí me encantaba porque era la época del año, que en mi casa siempre había gente, pero era la época del año de que era como más especial, tal. Ya te faltan tus padres, en tu caso tu padre, te faltan tus padres, tus hermanos, va haciéndose cada uno su familia, se va, y entonces ya el rollo ese de a lo mejor dices tú que yo no soy mucho de regalos, pero te hace ilusión a lo mejor recibir un regalo y te ves a la típica, ya, yo no estoy gastando dinero ahora. Es que te quitan hasta, ¿sabes lo que te quiero decir? Te quitan hasta las ganas de comprar regalos o de hacer regalos, y realmente,
y de hacer comida, que a mí lo que me encanta es hacer comida.
Ya.
Juntar ahí a Diego 12 con una mesa llena de comida. Eso me encanta. Ya, y ahora ya se me hace muy cuesta arriba. Porque no, si quieres poner un poco de marisco, un poco de cordero, ya se te acabó el presupuesto.
No.
Para el vino no te queda.
Esto sería lo único. Postrito, esto sería la única condición. Sería que una ponga una cosa y otra ponga otra. Compartir.
Pero que es horrible en el sentido de que la gente no se da cuenta. Soy solamente yo el que está envenenado con el tema de la...
Yo creo que...
Porque no hay tanta diferencia en otros artículos como es la ropa o como es esos artículos de regalo, la electrónica. Yo no veo una inflación ahí, pero en la comida... En lo básico, en lo primario.
Es que eso es lo que te...
Chacho, nadie protesta.
Una chaqueta, si te la quieres comprar, te la compras. Claro. Si no, tienes otra chaqueta. Pero, por ejemplo, ¿tú no le vas a poner aceite a un potaje?
El aceite...
Tú no le vas a no sé cuánto. Tú no le vas... Después, por ejemplo...
El café, la leche.
Claro. Después, por ejemplo, en alguna circunstancia, el aceite de no sé qué es mala. Pero después resulta que como subió la otra, no importa que uses esa. Después, es que estamos en lo mismo. Por ejemplo, la bobería está con la air fryer ese.
¿La qué?
El air fryer ese. O
no sé yo qué.
La máquina esa que te hace.
Ah, que se fríe la freidora con aire, sin aceite.
No utilizas aceite.
Cómete las papas.
Yo el otro día hice unas papas y eso estuvo enchufado. Cuidado, que no me las pude comer. Estuvo enchufado a la luz media hora. A mí que alguien me diga a mí que eso es práctico.
Para que las dejen comestibles.
Media hora y para estar como balines. Media hora para estar como balines.
Y ponlas al lado de una frita.
No, hombre,
ponlas al lado.
Pero independientemente que las pongas al lado, a lo que me refiero es lo que tú te vas a ahorrar en aceite, por ejemplo, te lo vas a clavar en luz.
Porque... No, además el aceite para freír, que sepa la gente que el aceite para freír es de girasol.
Sí, eso es la que piden, que...
Que pasa menos sabor.
Pasa, sí, porque fíjate tú, el otro
pero
día...
El oliva te deja todo mucho sabor.
El otro día probé yo un mojo verde, estaba riquísimo. Pero el mismo chico que lo hizo, me lo dijo, hizo un mojo verde y le trajeron aceite de aceite virgen extra.
Se nota la diferencia en
¡oh,
en todo.
Qué fuerte, tío!
Pero en freír es girasol, recomendable.
Fuerte.
Bueno, ¿y qué vas a hacer en Navidades? Porque yo me
pues
voy a
nada,
en
Navidades en principio, pues no lo sé, vamos a esperar a ver si llegamos ahí. Entonces, si llegamos, yo espero por lo menos poderme comprar una cajita de langostino.
¿Y un cotillón para ponerte?
No. Mira, a mí me dan los langostinos. Con la cabeza me lo pongo por los dedos y hago como marioneta. Y un cuenquito de salsa rosa y ya déjame vivir y déjame.
Hasta el año que viene.
Sí.
Hasta el año que viene.
Porque claro, como yo eso no lo como nunca, sino en Navidad, pues gana de eso. ¿Tú qué vas a hacer?
Lo estoy decidiendo. Estoy decidiendo porque tú sabes que tengo la familia regada.
Sí.
Tengo familia en Alicante, en Valencia, en Sevilla, en Madrid, en Londres y... Y ya estoy en una edad en la que ya no voy a ver a nadie, sino que vienen a verme a mí.
Ajá.
¿Sabes? Ese cambio en el que tú vas a ver gente y ahora vienen. Y estoy pendiente de que me den la sorpresa de decir, va a ser muy difícil que coincidamos todos en una fecha. Así que las Navidades las pasaré con alguien, el fin de año con otro. Pero a mí eso me entristece.
¿Pero tienes pensado quedarte aquí?
Sí, en principio sí.
La Navidad es triste, tío.
Para estar localizable, más que nada. Decir, para tener un punto de referencia. Decir, miren, yo estoy aquí. El que quiera venir, que
toque la puerta. No, pero la Navidad entristece mucho. Y la gente está muy triste. Yo noto la gente muy... Hay mucha gente con mucha rabia contenida que se está convirtiendo, de rabia está pasando tristeza.
¿Qué sabes lo que pasa? Que se pueden hablar de muy pocas cosas.
No, no, no. Yo, pues, por ejemplo, como estaban hablando
a cuatro personas.
Yo hablar yo primero que no entiendo. Entonces yo no. Yo entiendo de lo que yo vivo, pero de lo que yo de inflación, de no sé cuántos. Yo esos términos no los manejo.
Te enteras cuando va a comprar.
Exactamente. Tú me puedes hablar a mí, Regina, cómo es cuando tú vas al supermercado, Regina, cómo es cuando tú vas a un bar. Eso ahí sí te puedo yo decir cómo yo veo la situación. Yo de los demás no lo sé, porque lo quitan, lo tal, le esconden esto, ponen lo otro. Entonces ahí me mareo y yo no me entero. Me entero más en el día a día. Pero yo noto que hay mucha gente con mucha rabia, pero que se está convirtiendo en tristeza, porque realmente a esa rabia no le están dando solución, ¿sabes? Sí. Y esa rabia contenida se convierte en agotamiento emocional y lo que lleva es a sentirte triste, a sentirte que no importas, que digas lo que digas, van a seguir, porque es que es verdad, o sea, digas lo que digas, esto va a seguir igual. Yo no le veo mejora ninguna.
Pero hay que darle el consejo a la gente de que cuando se reúnan en el ambiente familiar no se radicalicen como nos enseñan en la televisión a radicalizarnos. Es decir, que yo me acuerdo de las Navidades de hace muchos años y es paz y armonía de verdad. Hombre, una risita, un
yo
chiste
no
del
creo,
Barcelona.
A verlo los ailos, pero yo no creo como
es
está
de cualquier
como
cosa.
Está el tema que tú tengas una reunión familiar y te pongas a hablar del PSOE, del
¿de
PP?
¿Qué vas a hablar? Si
Pues yo ya hablo, pues no voy a la reunión.
Quiero decirte que no hay que hablar de política para que te digan lo que tienes que hablar o que no. Es decir, como hables del colegio, de un niño.
Es cierta política también. Es hablar de política también.
Exactamente. Así
porque
que,
al final...
de lo que hables, te dicen eso que estás diciendo está mal y empiezan los radicalismos. Sí.
Pero
cualquier cosa.
Yo eso de lo que tú estás diciendo, yo voy a plantear una cosa. Si todo el mundo sabe tanto, si todo el mundo entiende tanto, no te rías, porque es una cosa que a mí me supera, porque yo de lo que no entiendo no hablo, y menos radicalizando una conversación. Pero si hay tanta gente que sabe tanto, de que sabe cómo mejorar las situaciones, de que sabe que si esto lo quitas de aquí y lo pones ahí, ¿cómo está España? ¿Cómo está?
Con la cantidad de cerebros.
Me gustaría saber, por favor, si alguien de los que nos está escuchando me podría... ¿Cómo puede ser que tú no puedas hoy mantener una conversación de nada con nadie? Porque prepárate, por eso dejas la piel ahí. O sea, y yo sinceramente te digo una cosa.
No estamos para eso.
Yo no tengo paciencia para eso. Yo te puedo decir, el vaso tiene un poco de agua. Yo no tengo un metro para estar midiendo la cantidad de agua que tiene el vaso. Te estoy diciendo que tiene agua, quédate con eso, no me estés, no tiene una gota más, no, yo no te estoy diciendo la cantidad, te estoy diciendo que tiene agua, soy así de simple.
Y es lo mejor.
Y te encuentras la persona que te dice incluso que el agua está apantanada, entonces, a mí me gustaría saber cómo se está llegando a lo que se está llegando con la inteligencia que hay. Tú antiguamente... No hace muchos años tú no oías a la gente hablar de estos temas.
Ahora son expertos en pandemia, expertos en volcanes,
ahora es una cosa,
expertos en carreteras.
De lo que le ponga.
Lo que esté de moda.
La luz de... Sí, pero la luz que le pusieron al Papá Noel no tiene la de... O sea, me refiero. Y yo eso lo llevo a... Muchachos, ¿cómo puede ser que estemos como estamos?
Por eso te digo que no se puede hablar de casi de nada, porque
una
mayoría de población que buscan el enfrentamiento. Es decir, ese tipo de opiniones es, yo me pongo aquí y ahora que alguien se ponga enfrente. Están esperando como que haya una rivalidad, un radicalismo.
No,
pero para cualquier cosa.
No, y después incluso no te dejan que hables con una persona. O sea, es matarse a la foto. A ver, yo hablo con concejales de la Orotava, de la oposición, hablo con Samuel, por ejemplo, con Foncho, hablo con concejales que están en el gobierno, pero porque son gente que yo conozco de toda la vida. Ni siquiera les estoy hablando como concejales. Aquí Roberto, el otro. O sea, no, pero la gente, ¿cómo eres capaz? ¿Pero cómo que soy capaz de qué? Que a lo mejor tú te levantaste y le votaste.
O te tienes que poner en un lado o en otro. No te dejan que te lleven.
No, tío, pues no.
Y tienes que tener una opinión.
Pues ubícate tú. Y si yo no te estoy...
del muro o
si
al otro.
Yo no te estoy pidiendo opinión, no me pidas la mía. Porque no opino.
Y si la das que sea.
Pero
la que
¿por
te
qué
te dé
yo
la
no opino? Yo no opino porque yo no estoy para meterme en guerra. Porque tú te crees que tú me vas a venir a mí. Yo con 51 años me vas a venir a cambiarme a mí tu opinión.
Ahora
mi
me
opinión.
Entiendes cuando te digo que me da miedo las reuniones. porque todo el mundo tiene opinión de todo, todo el mundo y encontronazo. Entonces te da miedo hablar.
Lo que pasa que hay reuniones y reuniones. Tú sí es verdad que tú tienes unas reuniones un poco más estratosféricas. Las reuniones mías son tan sencillas y tan simples, básicamente porque si me descuido me reúno nada más que conmigo misma. ¿Me entiendes?
No, pero que ese ambiente ha ido caldeándose y calentándose, ¿no?
Si yo tengo... Y es una cosa que la puedes solucionar tú.
Claro, y además que...
Entonces...
Antes decía, no hablamos de religión, de fútbol ni de política. Ahora no se puede hablar de nada.
No.
Porque automáticamente sale el enfrentamiento. Oh. Sale las posiciones encontradas. El muro, tú estás a la derecha o a la izquierda. Para todo. Ya no es solamente la política de toda la vida. No, no, no. Esto ya, política es todo. Cualquier cosa, se hace un debate, tienes que estar en un bando. No puedes decir, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con ninguno. ¿Para qué?
No.
¿Para qué?
No. Hombre, pero también es sano.
Por eso ese miedo tengo yo en las Navidades.
Es sano si tú estás en un. O sea, si es sano que tú estés consolidado con un partido o con una.
Pero no es una cuestión de partido, es una cuestión de pensamiento.
Sí, es decir, pero yo, es consolidado eso igual que también.
Me puede pero gustar es que la Serenita eso, como estaba.
Pero eso es lo que le pasa a que la gente. A que la gente esté harta de este tema. Porque entre que hacen lo que les da la gana y después vienen estos cuatro que son a lo mejor que querían serlo y no fueron, y son los que parece que quieren defender ese concepto o esa forma más que el que está arriba, porque yo, por ejemplo, cuando vi lo de la investidura de cuando iban a elegirlo ya como presidente, tío, yo sentí vergüenza. Eso era como un patio de colegio.
Total,
Después no ves sino fotos en el escaño, foto bajando la escalera, foto con la carpeta en la mano, foto con...
Como si fueran niños de
¿Pero
secundaria.
¿Qué hiciste? Yo me pregunto, ¿qué hiciste tú allí?
¿Insultaste más al otro que
¿Qué
el otro
hiciste
a ti?
Tú allí? ¿Qué hiciste tú allí?
El que gana es el que insulta mejor.
¿Pero qué hiciste tú allí?
Nada, la foto.
Que no pongan la foto de... Eso no interesa. Estás dándole a demostrar a la gente que no estás cumpliendo ni siquiera con lo que tienes que hacer. Porque deja eso. La gente no quiere ver eso, la gente no quiere ver de ti. Es como, por ejemplo, una chica que sea guapa y sus fotos sean de ser guapa. No pongas después el libro que estás leyendo, porque a la gente no le interesa lo que estás leyendo el libro. La gente a lo mejor le interesa la crema que te pones para estar tan guapa. Entonces, cada cosa es su cosa.
¿Las cremas guapa?
No sé.
Ayer compré unas cremas en la farmacia.
También.
Me dejaron...
Oh, así estaba despistado.
Chacho. No, pero es que tuve un problema con la piel aquí, que se me caía como las serpientes y tal. Y fui al médico y me mandó una crema antibiótica. Y ya que estaba aquí, bueno, una crema hidratante rejuveneadora.
Eso tenías que haber ido...
¡Quillo! Casi pido un crédito para comprar la crema. Sí, no había comprado una crema de esa en mi vida, que eso vale un sueldo.
Mi madre se ponía la Nivea, la de todos los días, la azul...
La de lata. Antes, pero hombre, me sale una dermatitis aquí.
También hay que tener en cuenta. Hombre, pero si es una cosa delicada, sí.
Yo no, pero la antibiótica no. La crema antibiótica tiene que estar una receta. Le quitan el cuadradito ese y tal. Pero ya que estaba en la farmacia.
Aprovechaste y te compraste una
crema body de esa maravillosa. Yo no sé ni lo que
es.
Porque había...
Es maravillosa porque te costó lo
más. Me costó un riñón.
Que por
si
más de 20 euros.
Si llega a tener puesto el precio como las lentejas, no las compro.
Más de 20 euros. Eso nada más que coge la llama del dedo, un fisco nada más. Sí. Se la enseña a toda la cara y solo se entra en el punto.
Entonces no sirve para nada.
Así al final.
Porque ponerse como la Nivea cuando va a la playa. Los pegotes blancos en la nariz.
No. Al final eso todo se acabó.
Ay, vamos a decir. Pues que ya que te digo que son ya las 11:15 y que es la hora de tomarse un café. Hoy no te perdona, que el otro día te pedí un café y se me quedó allí con el hilo puesto derretido.
Bueno, o sea, nada. Ojalá te sea todo eso en la vida. Nada, estaremos el martes por aquí otra vez. Vamos a traer un tema. Estaría bueno las reuniones.
¿Cuáles reuniones?
Las reuniones...
¿Las de casa?
Sí.
¿O la de los amigos? Pues
no, es que en la casa puedes meter a los
amigos. Es que ese es el tema.
Las reuniones de...
Yo en las casas procuro, pero es que las reuniones de los amigos...
Yo en mi casa no hago reuniones.
Las reuniones navideñas esas...
Esas son complicadas. Sería bueno hablarlo, porque a lo mejor a ellos le estás dando una visión que ellos no son capaces de donde están, darse cuenta de lo que le generan a la otra persona. Porque tú estás en una casa y tú empiezas con un altriful, ¿qué se puede armar?
Se arman.
Por eso te digo.
Pero bueno, todo el mundo en su casa y Dios en la de todos. Ese es el sentido de la Navidad.
Exacto.
Regina, nos vemos el martes.
El martes nos vemos, sin más preámbulos.
Cuídese mucho.
Y lo mismo te digo.
Un besito grande. Familia, 11:15. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Saben, José Reyes al frente y Diego Calvo enfrente. Hasta mañana. Hey.